Muy buenas y levántense, que entra el tribunal. Bienvenidos al tribunal de los búhos y dejadme que presente a la corte que se va a sentar hoy, a los oficiales, a estos búhos tremendos que nos van a abrir, a hablar y a traer todas las informaciones, las novedades y lo que es más interesante en el mundo del cómic. Tenemos a nuestro búho de cabecera, Fran Van Velde. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy buenas, muy buenas. Yo no sé si de cabecera o en la cola, pero aquí estoy preparado para darlo todo lo que pueda y con un gustazo aquí juntarme con vosotros dos y poder hablar de lo que nos gusta. Dale, presenta al siguiente búho.
Tenemos a otro de los búhos, grande, sabio, que viene a traernos la palabra y es Tomás en las Rubias. Muy buenas, Tomás.
Buenas tardes. ¿Qué diría un búho? Así, si estuviera despierto por las tardes, que no tendría por qué. Pobre búho.
No.
Pero con la luz y con las calores que les vengan, se puede estar despierto, ¿no?
Me imagino al búho ahí despierto a las 4 de la tarde, abanicándose con el ala y mirando en la nevera por si tiene algo fresco, ¿no? ¡Ay, qué calor hace!
Bueno, es una pista de cuando grabamos, que es el comienzo del verano, no igual en fecha, pero sí en temperatura. Es una pasada.
El calor que sí, ya lo tenemos aquí de lleno. Y aquí, por último, este búho que habla y que se presenta es un autillo o un búho chico, no lo sé. Uno de los que aletean y hacen poco ruido y que se escucha en lontananza haciendo Pues aquí está David Martín para serviros. Y bueno, ya sabéis que esto es el Tribunal de los Búhos, es nuestro segundo programa después del programa de presentación y vamos a aprovechar la oportunidad que nos brinda la grata noticia cinematográfica del estreno de la película de los Cuatro Fantásticos. Hacía mucho tiempo que no veíamos a estos cuatro en pantalla y la verdad es que tiene muy buena pinta, pero no vamos a hablar de la peli, o al menos no en exclusiva, puede que hagamos alguna referencia o alguna lucubración. Porque estos búhos cabiqueros nos vamos a meter de lleno porque vamos a descubrir su origen, vamos a hablar de los cómics que nos han traído los Cuatro Fantásticos hasta este momento, porque antes de ser estrellas de cine fueron los pioneros de la viñeta. Ya sabéis, dos hombres, una mujer y una cosa. Pues comienza la hora de las tortas, llamas a mí y todas estas frases que conocemos tan características y que han hecho de un lema ya eterno de los Cuatro Fantásticos. Vamos a comenzar, pero justo antes, déjame recordarte que, bueno, si quieres ayudarnos y hacer que este podcast y la afición por los cómics llegue más lejos, nos des like, compartas este podcast en el formato y la plataforma en la que nos estés escuchando. Y que puedes seguirnos en nuestras redes sociales, dejarnos tus comentarios y decirnos qué te parece el programa y hacer cualquier sugerencia a @tribunalbuos en X, @tribunaldelosbuos en Instagram y en Blue Sky, o también enviarnos un email al tribunaldelosbuos@gmail.com. Y ahora sí, comenzamos. Y vamos a comenzar con una pequeña sección que vamos a meter justo antes de este tema principal de los Cuatro Fantásticos y es la noticia del momento. Cuéntanos, Tomás.
Pues os cuento noticias fresquitas, calentitas en este caso, con la que nos está cayendo las noticias, hasta las noticias están calientes. Bueno, pues nada, noticia de esta semana. Después de muchos años, de 10, 12, 15 años, no tengo exactamente la cantidad, la fecha exacta de publicación ahora mismo en la mente. Sin relación entre las publicaciones de DC y de Marvel, cuando parecía que iba a ser más complicado que nunca, porque ambas empresas están sumidas en sus universos cinematográficos y estas colaboraciones, bueno, pues digamos que no parecía que fueran a tener una pronta recuperación. Hemos tenido la noticia de que, para sorpresa de todos, DC y Marvel, a partir de septiembre, vuelven a colaborar en un cómic que esta vez va a ser un Deadpool vs. Batman, o Masacre.
Ahí es nada,
yo llamaré siempre Masacre, ¿vale? Que es, es de cuando yo lo conocí, y será un Masacre vs. Batman, que me parece curioso que hayan dejado en las manos de guionista que lo han dejado, va a ser Zeb Wells. Vale, que bueno, pues es un guionista de los que lleva ya, ya es un clásico dentro de la casa de las ideas, dentro de Marvel, que no se caracteriza por ser especialmente llamativo ni por haber hecho, o sea, si me preguntas lo mejor de él, me quedaré mirando así vacío y diciendo, no lo sé, porque no es de los grandes, o sea, es un clásico de la casa, pero no es un guionista especialmente que a mí me haya gustado especialmente. Cuando yo he leído Nuevos Mutantes, yo he leído en otra serie de colecciones normalmente relacionadas con la Patrulla X y también en Spider-Man, pero no, no es de los que más me ha convencido. Y sí que dejan la parte artística. Bueno, Zeb Wells es el nombre que han dado, pero va a tener colaboradores, lo cual puede ser bueno o malo, pero bueno, ya veremos. Y el dibujo sí que cae en manos de Greg Capullo, ¿vale? Que
Ese
ha vuelto
monstruo.
a. Sí. Ha vuelto a colaborar con Marvel después de la friolera de 30 años.
Ostras.
Desde que hizo. O sea, Greg Capullo estuvo en Marvel haciendo Quasar y luego X-Force. Se pasó a Image para hacer Spawn, donde ha estado décadas directamente.
Ahí fue donde sacó el estilo que tiene, por lo que yo recuerdo, ¿eh? Ya no,
Sí,
no
ya
lo
sé.
seguía
A mí en
siempre.
X-Force, por ejemplo, me gustaba mucho. Pero bueno, que se metió en Spawn, en la parte de Image, en los estudios de Todd McFarlane. Y luego ha estado mucho tiempo en DC, con Batman colaborando con Scott Snyder. Pero sobre todo, bueno, pues ha vuelto hace poco a Marvel para Lobezno, con esta colección de Lobezno Venganza, creo que se llama, que ha dibujado junto a Jonathan Hickman en los guiones. Y ahora se va a encargar de este evento. Que va a ser ya os digo, Masacre versus Batman a partir de septiembre en Estados Unidos. A ver qué tal resulta, porque estos eventos han tenido de todo. O sea,
Sí.
aquí ha salido de todo. Cosas muy buenas como el JLA Vengadores y cosas que no fueron tan buenas en su momento como el segundo encuentro, el Superman and Spider-Man. No Superman versus Spider-Man, que se fue el primero. Así que esa es la noticia fresquita de esta semana.
¿Y qué esperas, Tomás, de este Deadpool versus Batman?
Me explico muy abierto. No lo sé,
Yo tampoco.
Fran. Me genera mucha, mucha curiosidad porque yo no sé hasta qué punto Deadpool es el Masacre es el personaje más apropiado para hacer un crossover. No sé si se me ha parecido apropiado para hacer un crossover con Batman, además, porque claro, uno no para de rajar, el otro hace.
Sí, es verdad.
Vale, es el.
Hola.
Entonces, no sé muy bien. Y sobre todo me ha chocado mucho la parte de Zeb Wells. Es que a mí, o sea, entendedme con lo que voy a decir. Me parece un guionista mediocre, pero entendiendo mediocre, no como algo negativo, sino como que está en la media. Vale, no es. Joder, no es un Jonathan Hickman, no es un Scott Snyder, no es un Jed MacKay que ahora mismo está haciendo en Marvel todo. Todo lo bueno que sale de Marvel es de Jed MacKay. O un Jeff Lemire o un. No sé, ya os digo.
Bueno, habrá que verlo, ¿no? Entonces, habrá
Es
que verlo.
posible que hayan buscado a alguien que no esté muy arraigado en ninguna de las dos editoriales y el nombre que haya surgido haya sido este.
Puede ser, al final el tío, oye, las cosas, es un tío competente, ¿eh? No, tampoco estoy diciendo aquí que sea, sino que ha estado ahí, ha hecho muchas colecciones, como te digo, en mi época más fan de Marvel, ahí lo tenías en, pues eso, en Nuevos Mutantes, fue uno de los que colaboró en el relanzamiento de Spider-Man después de aquello del Brand New Day. Entonces, bueno, o sea, que es un dibujante, sí que es un, hasta donde yo sé y tengo más ubicado, es más Marvel que DC. O sea, es más, para DC no sé si ha colaborado o no le tengo ubicado. Sí que es de la casa, sí que es de la casa de Marvel. Y en otras ocasiones, lo que hacían eran repartirse, tú pones el guionista, yo pongo el dibujante, tú pones a entintador, tal, entonces, pues puede que en el reparto haya salido así, no lo sé. Pero bueno, que esta es la noticia y que qué nos encontraremos. Pues lo veremos a partir de septiembre y aquí en España probablemente hacia diciembre, enero.
Sí. Muy bien.
Pues muchas gracias, Tomás. Con
Un placer.
esta noticia de esta nueva extraña pareja que vamos a encontrarnos en el mundo del cómic, vamos a regresar a una doble pareja. a los cuatro fantásticos y a nuestro tema central. Vamos con ello. Bueno, pues la verdad es que, ¿qué podemos decir de los cuatro fantásticos? Llevan casi desde el principio. Son nuestros conocidos como Mr. Fantástico o el Hombre Elástico. Tenemos ahí a la Antorcha Humana, tenemos a la Cosa y tenemos también a la Mujer Maravilla, a Sue Storm, que desde el principio nos mostraron cuál fue el origen de sus poderes, ya en la primera grapa que sacaron, y de ahí han ido dándonos un montón de historietas, la mayoría autoconclusivas al inicio, pero luego han ido encadenándose poco a poco hasta, bueno, calar en todo el mundo del cómic y creo que probablemente sean de los superhéroes más reconocibles y más recordados de la fecha. A vosotros, ¿cómo llegasteis a los Cuatro Fantásticos? ¿Qué podéis decirnos de ello?
Antes de empezar con eso, David, hemos empezado dando noticias y tú ya nos has preparado el siguiente crossover, porque tanto la Mujer Maravilla es Wonder Woman como el Hombre Elástico son personajes de DC.
A ver, que hay
Ya,
yo
el guiño. Nos has
siempre
preparado ahí
claro, totalmente.
el futuro crossover. Mola.
De todas formas, es que han tenido un montón de. Bueno, un montón quizás no, ¿no? Pero han ido como adaptando los nombres y todo eso, porque ahora leyendo los originales sí que ves alguna cosa distinta de lo que tú tienes en mente de leer
Sí.
en los 90, en los 2000 y en los 80 incluso. O sea que sí,
Claro.
de. La mujer invisible, yo es que
Era
Sue
la chica.
Storm era la chica, ¿no?
Y
La chica
tardó
invisible.
30 años en convertirse en mujer. O sea, en pasar, en cambiar su nombre
Bueno, de eso
a mujer invisible.
hay tema con el
30 o
tema.
veintitantos, vamos. Fue en
Sí.
los 80 en la etapa de Byrne. O
Así
sea
que yo cuando
que.
lo has dicho no me ha sonado raro por eso, porque al final hay transiciones, hay cosas de los nombres y eso que van cambiando con los años, la verdad.
Sí, de hecho probablemente esta mezcla me venga por alguna charla hace ya muchos años con alguien y empezamos a cruzar nombres por los conceptos tan parecidos que luego eran. Pero bueno, espero que no nos estén escuchando desde DC, en este programa ni de Marvel y que vengan a
No.
rendirnos cuenta, que también se las
Para
traen.
nada. Para nada. Pues yo dejaría un poco a Tomás que nos explicara un poco la concepción, ¿no? El principio este de estos cuatro fantásticos y entramos de lleno ahí en los cómics porque hemos cogido la primera etapa, ¿no? Bueno, la primera etapa, ¿no? Hemos cogido los primeros cinco números, si no recuerdo mal. Cuatro o
Sí.
cinco, luego la llegada de Galactus. Así que, si nos puedes hacer una breve introducción de cómo nacieron y comentamos ahí los cómics, nos metemos allá a tope, ¿no?
Claro, por responder a la pregunta de David, yo a los Cuatro Fantásticos llegué tarde. No fueron mi primera elección y me los encontré ya, pues creo que a raíz de la serie de dibujos animados que echaban cuando yo era muy pequeño, las aventuras de los Cuatro Fantásticos, allá por el año 81, 82, 83. De hecho, me hacía mucha, porque era cuando sacaban los cromos que de los Cuatro Fantásticos que iban con algún tipo de bollos de estos que te comprabas
Hostia, de los
y
cromos
eran
sí me
los
acuerdo.
dibujos de López Espí, los que venían. Y además creo que juraría que es la serie en la que quitaron a la Antorcha Humana y aparecía Herbie, el robot, porque para Antorcha Humana tenían un proyecto de serie diferente y entonces ese sí que fue mi primer toque con los Cuatro Fantásticos en cuanto a tal, fue a través de las animaciones, de los dibujos. Y con los cómics llegué mucho más tarde. O sea, para mí era, o sea, a través de un Marvel Héroes, de la Patrulla X contra los Cuatro Fantásticos o de la Secret Wars, que eran más ese, pues ya os digo, no entraban dentro de mi ratio original de comiqueo. A nivel histórico, claro que sí, los Cuatro Fantásticos empiezan en la era Marvel, son los primeros. Fue la primera colección moderna de superhéroes que editó Marvel y además el primer título que Marvel editó bajo el título de Marvel, con ese nombre de compañía. Hasta ese momento había pasado por varios nombres, fue Timely en los 40, Atlas en los 50, y tomó el nombre además de una de sus primeras revistas, Marvel Comics. Es muy curioso la aparición de Marvel, de estos cómics de los Cuatro Fantásticos. La leyenda atribuye a una partida de golf en la que estaba jugando el dueño de la editorial, de lo que luego sería Marvel, Martin Goodman, con un directivo sin nombre de DC que en aquellos momentos se estaban forrando a vender con la Liga de la Justicia. Martin Goodman llegó y a su guionista de guardia, al que tenía trabajando con ella, Stan Lee, le dijo: quiero que me prepares un cómic de superhéroes que imite a la Liga de la Justicia. En ese momento, Stan Lee no tenía demasiados dibujantes trabajando para él, por una serie de problemas que habían tenido los años anteriores, y la persona que más había compartido con él los dibujos de Timely, que en aquellos tiempos se dedicaba, perdón, de Atlas, que en aquellos tiempos se dedicaba sobre todo a cómics de monstruos, cómics de Xorn, el monstruo del
Sí.
espacio, el tercer hijo de Groot, no sé, cosas de estas, ¿no? Pues era Jack Kirby. Y entre los dos prepararon lo que para ellos iba a ser un cómic de superhéroes. Y fueron estos cuatro fantásticos. No es exactamente lo que Goodman les había pedido. Vale, esa copia, por así decirlo, esa imitación de la Liga de la Justicia llegaría un poco más adelante. Serían los Vengadores, que reuniría a los títulos, a los grandes héroes que Marvel comenzaría a editar, pero después de estos cuatro fantásticos que tienen un planteamiento relativamente original. En cuanto al, pues por ejemplo, el concepto original es que iban a ser héroes sin identidad secreta, por eso no llevan máscaras. Y en principio sin uniformes.
En
Por
la
eso
primera portada, en
la
el
primera
número
portada y el
uno.
número 2 salen con ropa de calle.
Sí.
Los uniformes son una incorporación en el número 3 a petición de los directores, que querían que llevaran un uniforme. De hecho, es muy curioso, lo digo de original entre comillas, porque si os dais cuenta, en el número uno, sí que hay un momento, ahora comentaremos seguro del vuelo y todo esto, que salen todos con una especie de uniforme de color
De
como
vuelo,
rosa
sí.
oscuro, morado, magenta, no sé exactamente el color, que es exactamente igual que lavado a la ropa de los Challengers of the Unknown, los investigadores de lo desconocido, que era una colección que Kirby había dibujado para DC en un interludio de tiempo en el que estuvo trabajando fuera de Marvel y estuvo en DC antes de su marcha. Kirby tendría varios momentos de idas y venidas, pero bueno, esa fue la aparición de los cuatro fantásticos a nivel de contexto, un poco. La forma de Marvel, el primer cómic Marvel, el nacimiento de la era Marvel de los cómics y el primer superhéroe de Marvel sería, por lo tanto, Reed Richards, Mr. Fantástico, que es la primera persona que aparece en el cómic y que determina que van a ser superhéroes.
Uno sabe lo viejo que es cuando dice que haría 14 años que existían los cuatro fantásticos al nacer, así que más o menos nacimos con vosotros más jóvenes, un poco más jóvenes por lo menos, pero ostras, cuando es que antes me parecía que los cuatro fantásticos tenían decenas de años y claro, no tenían tantos años, ¿no? No, no. 14 años antes de que naciera yo, por ejemplo, que nací en el 75. A mí me ha sorprendido mucho. Si quieres, empezamos ya o hacemos un repaso así a nivel de sinopsis de los cuatro o cinco primeros números y luego nos metemos con opinión y tal, o lo mezclamos un poco todo. ¿Qué opináis? O bueno, presentamos quizá a los personajes, ¿no? Lo primero.
Vale. ¿Tenéis algún personaje favorito de los cuatro? Así empezamos y que pues nada, el que
Sí.
nos quede, sin
Sí.
favorito, pues hablamos, lo negamos.
Pues
Es que es
venga, David,
fantástico.
empieza tú.
Yo cuando llegué a los Cuatro Fantásticos fue por uno de estos tomitos que venían pegados en cola de varias grapas. No recuerdo ahora mismo cómo lo hacían ni cómo se llamaba la serie. Yo era un coco. Y mi hermano de cuando en cuando, ahorrando, pues compramos. Por ahí, pues tenemos por ahí algunos Spider-Man de la época. Y uno de esos diferentes recopilaciones que venían en tapa blanda, que salían muy de cuando en cuando, pues venía con una historieta de los Cuatro Fantásticos. Y ahí es cuando recuerdo la primera vez ese cómic estará ya. Ni idea dónde estará eso. Pero sí que lo recuerdo. Y ya lo recuerdo con su uniforme y con todo. Y recuerdo que quizá por ese origen que tuvieron la cosa, seguía sin gustarle llevar uniforme. Y creo que ha sido algo recurrente en en los cómics, ¿no? Pues yo llegué a ellos por ahí y ya me llamaba muchísimo la atención por lo visual, por el tipo de poder y por qué es lo que le pasaba realmente a la antorcha humana cuando se transformaba y decía llamas a mí. Porque parecían que eran músculos incandescentes, como si perdían incluso la piel, y eso me fascinaba y me trastornaba al mismo tiempo. Pues de ser rojo con las líneas musculares y. Pero claro, podía volar, controlaba el fuego, me llamó muchísimo la atención. Yo creo que la antorcha humana por aquel entonces era mi favorito. Luego, con el tiempo y habiéndolo leído un poco más adelante, pues ya bueno, comparas pues formas de pensar, maneras de actuar y tal. Y ya la antorcha humana pues quizás lo ves más impulsivo o infantil a veces o demasiado cruel quizá y ya me fue gustando menos. Y entiendo un poco más a la cosa, entiendo un poco más a su Storm con la que tiene encima con la manera de obsesionarse con la investigación de Richards, pero hoy día no sabría decir cuál es mi favorito, pero en inicio fue la Antorcha Humana.
Muy bien, pues bueno, si queréis le doy yo no me acuerdo cómo llegué la primera vez a los Cuatro Fantásticos. Cuando estaba diciendo a Tomás que en la Secret Wars, pues es posible que los leyera allí. Ya cuando escuchéis esto, si habéis escuchado el de presentación, ya sabéis cómo llegamos más o menos a los cómics. Y yo no tengo recuerdo de los 4F. Sí tengo recuerdo con las películas precisamente, con los Vengadores y demás, antes de saber toda la movida que había con los estudios, con todos los derechos, con los repartos y tal, de decir, pero ¿cómo han cogido si los Vengadores es un grupo de segunda y aquí me matarán más de uno y más de una que me pueda escuchar, ¿no? Pero para mí, pues los Cuatro Fantásticos eran bastante más importantes, la Patrulla X era la más importante, con mucha diferencia, por Dios, ¿dónde va a parar?
Amén.
Y los Cuatro Fantásticos, pues quizá con ellos, ¿no? Y en cambio, pues los Vengadores, pues para mí eran un poco más de segunda, aunque había miembros como la Masa o como Hulk, que para mí siempre ha sido de mis favoritos. Entonces no sabría decir qué cómics. Sí que leí bastantes etapas en mi juventud y eso, y siempre me gustó mucho, pero no recuerdo exactamente cuándo los conocí. Y mi favorito siempre ha sido Reed Richards, la verdad. Sue Storm también me ha gustado mucho. Y ahora visitando estos cómics, estos inicios y eso, sí que ves que la antorcha humana, lo de la forma esta que decías de los músculos y eso, fue cuando tuvo el traje. Anteriormente, pues eran como llamas, como jirones de llamas o una cosa así, como se le veía, y en cuanto tiene el traje es cuando empieza a vérsele con ese aspecto. Para mí esa evolución del dibujante, no lo sé seguro, no tengo ni idea, de hecho, pero creo que es la evolución del dibujante, ¿no? Que a lo mejor le es más fácil, estéticamente queda mejor o cualquier otra historia del ilustrador. Y luego ya
Bueno, a decir
comentaremos lo de Jack
verdad,
Kirby.
yo creo que buscando un cierto, entre comillas, realismo, una llama no es opaca. Entonces se vería el cuerpo al otro lado. Quizá andaban buscando una evolución de representarse efectivamente el personaje.
Ya en el tercer número seguro que sale ya con esa forma, sí, y en el segundo sale, es que al leerlo el otro día sí que me di cuenta, digo, ostras, antes de tener el traje se veía como jirones de llamas o de sí, rojos y amarillos, y en cuanto tiene el traje entonces se le empieza a ver esa piel tan característica, ¿no? Que parece que se vea transparente. La cosa me ha gustado siempre mucho, pero claro, es que siempre estaba ahí, pues como las peleas con Hulk y todo eso, y mi favorito era Hulk, entonces decía la cosa, pero ¿dónde vas tú? ¿Dónde vas aquí ya? ¿Dónde vas? ¿Qué crees que vas a hacer? Pero es un personajazo también. Bueno, de
La
hecho, a mí
cosa tiene
los.
tela, sí.
Sí. El que menos me gusta quizás sea la Antorcha Humana, fíjate, pero por lo que decías, ¿no? Porque lo veía con un carácter más distinto y eso, y no me llamaba la atención. Pero bueno, los otros tres sí que me han gustado siempre mucho. Así que va por ahí. Mis gustos.
Pues me parece súper curioso que no sé, o sea. Porque iba a decir, mis personajes favoritos van a ser, sobre Antorcha Humana ya habéis hablado, es uno de ellos. Creo que sí que es verdad que tiene cuenta en su contra con que cada guionista que lo coge lo
Sí.
vuelve tonto para volver
Sí,
otra vez. O
hostia.
sea, quiero decir,
Muy pesados con eso, ¿eh?
Johnny Storm tiene un camino de maduración y retorno eterno, porque
Continuo.
todo
Sí.
guionista empieza con un Johnny Storm atontado, lo cuelo, como si fuera el primero, como si, y luego lo va cambiando, ¿no? Y es como cuando ya tienes un personaje hecho, cambia de guionista y quiere hacer lo mismo. Entonces creo que tiene ahí ese problema. Y uno de mis personajes favoritos, probablemente el mejor de, que más me gusta del equipo, sea la Mujer Invisible. Por muchas cosas. O sea, cuando empezaron a darse cuenta de que los guionistas rompieron su muro mental y se dieron cuenta de que este personaje tenía que hacer más cosas que cocinar,
Sí.
desesperarse por la ropa que se ponía.
Es terrible, ¿eh?
Y es otra época.
Sí, es que es
Son
otro.
cosas que
No vamos a juzgar esas cosas porque.
no podemos entender porque son otra época. Entonces, bueno, pues ya está. Pasó y bien pasado está. Pero hostia, cuando cayó en manos de John Byrne, aquello dio un volantazo muy gordo. Ese cambio de la chica invisible a la mujer invisible me parece súper importante. Y me parece que es un personajazo. Y luego a nivel de poder, probablemente sea el miembro más poderoso del grupo. Esto
Que no
sin...
nació así, para nada.
Efectivamente. Pero me parece súper interesante. Creo que ha pasado por muchas etapas muy chulas. Al final no deja de ser el ejemplo Marvel de esa primera superheroína de Marvel es, y además es superheroína, ha sido ama de casa durante mucho tiempo, es madre y en los últimos años ha dado mucha importancia también a la parte a muchas partes no superheroicas de su vida y con cosas muy interesantes. O sea, Reed Richards me parece, por ejemplo, el personaje con el que es más difícil de empatizar de todo el equipo, porque es tan inteligente que da miedo y como que nos hace sentir a todos pequeños. Además, me parece un personaje muy complicado de escribir, porque creo que, o sea, al final, ¿cómo escribes a un personaje que es mucho más inteligente de lo que vas a ser tú nunca? Entonces, creo que ahí los escritores de los Cuatro Fantásticos tienen un reto importante. Funciona muy bien con Jonathan Hickman, que puñetero es un cerebrito y entonces efectivamente pues ves a un Reed Richards extremadamente inteligente. Pero fíjate, a mí me ha resultado incómodo ese personaje hasta el punto de que cuando en Civil War se alió con el bando de los malos y empezó a sacar ideas como nefastas y malvadas, era como si es que yo ya sabía. O sea, lo veías venir y decías, si es que eres malo, tío, es que el malo de Universo Marvel eres tú.
Sí,
Me hacía
eso
mucha
es así.
gracia esa cosa. Y me parece muy curioso que ninguno hayamos puesto por delante a la cosa que es el favorito oficial de los Cuatro Fantásticos. O sea,
Es
es
curioso eso, sí.
sí, es el que ha tenido ser individual. Es el que siempre ha estado invitado ha sido parte de los Vengadores. Ha pasado por. Cuando tenía su propia colección esta de Marvel Team Up, era gente que hacía pareja con. Creo que era Marvel Team Up. Que hacía pareja con la cosa. O sea, la cosa con Spider-Man, la cosa con tal, la cosa con Thor, la cosa con. ¿Sabes? Me parece muy curioso porque creo además que es el favorito. Es como Lobez, ¿no? Dentro de la Patrulla X, ¿no? El favorito de todos. Y me parece muy curioso que entre los tres no hayamos ninguno dicho la cosa como primera opción.
Sí, es
Pero bueno, al
curioso.
final
Pero
tenemos ahí los.
perdón, que no serían los Cuatro Fantásticos y la cosa, ¿eh?
No, no,
Eso
no.
también lo tengo clarísimo,
Bueno, fueron en su momento,
bueno,
sabemos
sí,
que
Hulka estuvo,
Hulka
¿no?
estuvo mucho tiempo reemplazando a la cosa y a mí me parece que tenían una dinámica súper chula, que estaba muy bien con la cosa fuera de equipo, o aquellos famosos cuatro fantásticos dibujados por Arthur Adams y con guiones de...
Ostras, sí.
Espera, que
Sí,
se me ha
no,
ido
sé
el
que la
nombre,
había visto, pero
Simonson,
no.
de Walter
Ostras,
Simonson,
vale,
que eran
sí.
el motorista fantasma, Lobezno,
Es verdad.
Spider-Man y Hulk. Juraría recordar, o sea que
Joder,
tela
hostia.
marinera.
Recuerdo desbloqueado.
Sí. Y bueno, pues al final casi todo el mundo ha estado fuera de los Cuatro Fantásticos, porque hubo otra temporada en la que los Cuatro Fantásticos eran la cosa Antorcha Humana, Tormenta y Pantera Negra.
Eso no lo llegué a ver.
O
No
sea
lo llegué a
que.
ver, ¿no?
Sí, este es más cercano, este es de después de Civil War. Es ya del siglo XXI. Pero bueno, ya hemos presentado a los cuatro personajes, ¿no? El Antorcha
Sí.
Humana, bueno, Mr. Fantástico y la Mujer Invisible, la Antorcha Humana y la Cosa.
Son los arquetipos más típicos de Dungeons and Dragons, digamos, el que pega tortas, el que tal, o no tiene nada que ver. Podría ser, ¿no? Es que
Podría
se
ser.
me acaba de ocurrir y a lo
Bueno,
mejor sí
tenemos
que.
el tanque,
Sí.
tenemos el DPS, el que hace daño, que sería Antorcha.
Sí.
Tenemos
Tenemos a
en los
la chica,
inicios la de apoyo, que sería
la mujer
la mujer
invisible.
invisible.
O la ladrona,
Porque,
quizá.
bueno, de inicio no, pero
La
luego al
pícara o
final pues
ladrona.
tiene su escudo, ¿no? El
Sí.
protector, su campo de fuerza y demás. Y el erudito pues sería
Richard
Richards.
es el mago, tío. Puede hacer magia con
Qué curioso.
tecnología, ya sé. Bueno, a saber, ¿no? Pero algo, seguro que algo saco de ahí Stanley. Seguro que hay
Bueno,
arquetipos
son
de magia,
arquetipos, de
¿no?
hecho. Sí, puedes ver a los más. Sobre todo al principio están muy, muy marcados. La juventud de la antorcha. Bueno, el papel femenino de la época de su Storm. Richard como científico erudito que hasta tenía una pipa fumando y
Sí.
tal. Y él era como muy por encima. Se notaba la clase, el vestir, al hablar, todo. Y bueno, pues. Y la cosa, pues, como alguien. Pues. Que había estado en el ejército. Que era un soldado, que era piloto, pero que estaba. Bueno, hecho a sí mismo, ¿no? Fuerte, rudo y que no se andaba con chiquita. Entonces son como arquetipos, ¿no? Muy, muy marcados al principio que luego, bueno, habrán ido evolucionando. Pero
Sí,
sí.
cambiando. Fíjate que, perdona, dale, Tomás.
No, perdona, que en los cómics que hemos leído, que como habéis dicho, como ha dicho antes Fran, nos hemos planteado los cinco primeros y luego Galactus, son arquetípicos hasta el punto de ser reiterativos. O
Sí,
sea,
eso
si
es.
tú lees los primeros, y hemos leído los cinco, pero si tú lees los 30 primeros números prácticamente de
Lo
Cuatro
mismo.
Fantásticos, hay escenas que se repiten mes tras mes, ¿eh? Bueno, 2 meses tras 2 meses, que en origen era bimestral, que es la pelea entre la Antorcha Humana y la Cosa.
Bueno, y ha sido durante toda la historia, ¿eh?
Su Storm, pero
Sea que.
pero o sea,
Ya, sí,
prácticamente
ahí se repite
calcado
en
el
cada número,
tema.
sí.
Cada número, el Sue Storm quejándose de lo desatendida que
Sí.
está porque Reed Richards está preocupado, y el otro, y poco menos, que diciéndole: déjame, mujer, tengo cosas más importantes que
Bueno,
hacer.
me ha sorprendido mucho a mí, Reed Richards, lo borde que es en estos números del principio. Yo no lo recordaba así, ¿eh?
Todos los personajes son
Sí, es
extremadamente
verdad, todos,
en
todos.
bordes. Bordes.
Curioso. Es curioso, sí, lo de los tiempos
Hay
sería.
un tema sobre la personalidad de los personajes que plantea Stan Lee en Cuatro Fantásticos y Jack Kirby, que es precisamente hecho de esas personalidades dispares. Si tú lees a DC de momento, si tú lees a JLA, los globos de texto son intercambiables. No importa quién diga las cosas, todos los personajes hablan igual. Y sin embargo, es verdad que en Cuatro Fantásticos se esforzaron mucho porque cada uno tuviera su voz. Pero es que además, igual que en DC te cae un rayo encima y te da la velocidad del mundo y tú lo aceptas porque de primeras sabes que vas a ser un héroe y vas a luchar contra el mal, sí que es verdad que los Cuatro Fantásticos tienen muchísimas tensiones, pero propias, o sea, internas, pero también externas como grupo. No son un grupo de amiguetes que se sientan en una mesa, no, aquí hay hostias. Es que cada número había hostias en las que la Cosa y
Sí,
Antorcha
peleas
Humana
entre ellos,
se
pero
pegaban
claro,
entre ellos y tenían que poner el espacio. Y peleas, peleas gordas. O
peleas,
sea,
peleas, sí.
te tiró rayos de fuego.
Bueno, hay alguna cosa que dice, bueno, porque me lo trago porque es en los años
Claro.
60, pero que lo matas, tío. Que lo matas, ¿sabes?
Y
Que.
curioso, siempre van a ser, antorchas siempre van a ser rayos de fuego. ¿Por qué? Porque la Antorcha Humana original, la de Timely, el androide, tiraba bolas de fuego.
Ah, ostras,
Entonces, para
fíjate.
diferenciar los dos personajes,
Vale.
Johnny Storm siempre van a ser rayos de fuego porque la Antorcha Humana original, el robot, el androide de los
Sí.
años 40 de Timely, tiraba bolas de fuego.
Ostras,
Anécdota de día.
fíjate, fíjate.
Entonces el que sería el mago sería ese robot.
Ese
Bola de
robot.
fuego y pum.
Es que a mí. Claro. A mí me encanta, la verdad, que descubrir esas cosas y ver cómo se evoluciona a través de lo que hay anteriormente y van transformando hasta lo que llega a nuestros días. Ostras, me parece brutal lo que estás diciendo de las dos compañías, ¿no? Intentar diferenciarse de la otra. Todo esto tuvo que estar en la mesa de trabajo de todos estos guionistas y artistas
Bueno,
y.
estos
Sí.
guionistas eran Stan
Sí,
Lee y el dibujante era Jack Kirby, ¿eh? Hubo
está, no había más.
un aquí hubo un tema editorial que otro día sí que discutimos o hablamos o comentamos, por el cual DC, Marvel solo podía editar 8 títulos al mes. Decidieron editar, en vez de 8 al mes, 16 cada 2 meses. Y eso permitió que Stan Lee controlara prácticamente todo lo que es el universo creativo. Con lo cual, es verdad que su forma de trabajar era dejar mucho peso de la historia en manos del dibujante. Con lo cual, Stan Lee pasaba una notita, un resumen de la obra, de lo que quería que pasase en el número al dibujante. Era el dibujante que creaba las viñetas y toda la narrativa se devolvía a Stan Lee y este ponía los diálogos. Entonces vamos a encontrarnos con personajes, por ejemplo, que están completamente creados en este caso por Jack Kirby. Vamos a hablar un poco más adelante de Estrella Plateada. Ni siquiera aparecía en los resúmenes de Stan Lee. Es un personaje completamente creado por Jack Kirby. Pero es cierto que son esas ideas un poco también de Stan Lee de diferenciar sus cómics, los de Marvel, de DC, ya os digo, simplemente en el hecho de la imagen, que expusieron uniformes porque la gente lo reclamó, porque identifica a ese superhéroe con un uniforme de superhéroe. Pero que eso, que no fue hasta el tercer número cuando los Cuatro Fantásticos estrenan uniforme y cuartel general.
Sí. Sí, ha sido muy, muy guay leer estos cinco números y ver cómo nace y cómo va cambiando en esos cinco números. Bueno, nos metemos de lleno en esos números, parece.
Vale.
Bueno, pues en el primero conocemos a la familia y conocemos el origen, ese famoso origen que decías tú también, que están vestidos con ese traje cuando van de viaje a Marte. Joder, fíjate, la primera misión tripulada a Marte, que no era yo consciente, pensaba que era un viaje así de prueba de uno de los cohetes o algo así tenía en la cabeza, y van de primer vuelo a Marte. No llegan, ¿no? Tomás, les entran
No, no, no
les
llegan.
meten los rayos cósmicos y vuelven a la Tierra, pues convertidos en lo que vienen a ser estos superhéroes. Es parecido, ¿no? El origen, como decía, me caen unos productos químicos y me convierto en Flash, o me pasa
Eso.
X, o me pica una araña radiactiva, o cualquier excusa que podamos poner, ¿no? Eran todos por el estilo.
Sí, al final, en algunos superhéroes la transición va en pasos, pero todos es por algo que le pasa. Y creo que va por modas. Está la moda de lo nuclear, está la moda de lo químico o bioquímico, está la moda de las cosas científicas, tecnológicas raras y los rayos X que te transforman. Pero en este caso fueron rayos cósmicos. Y es cierto que probablemente fueron los primeros y no hay muchos más que yo recuerde que haya sido por algo cósmico que se hayan transformado.
Por un accidente cósmico como tal, probablemente no hayas muchos, sí que por accidentes tropecientos.
Sí, los presentos.
Como dices, David, además, ojo, por un accidente que la cosa avisa, que Ben Grimm avisa a Reed
Sí.
Richards de
Es
no
clave
estamos
después en la
preparados
relación.
para los rayos
Eso.
cósmicos. No, no podemos dejar que los rojos hagan el primer, porque al final sobre todo son hijos de su época. Y los Cuatro Fantásticos, como ha dicho David, son hijos de la era de Átomo y de conflicto entre los dos bandos, entre el mundo dividido por un telón de acero. Y de ahí van a surgir muchas de sus argumentos, algunos de sus villanos. No hemos llegado a ver nada de Fantasma Rojo, pero es un científico ruso que quiere imitar el vuelo de los Cuatro Fantásticos y obtiene poderes también él y los tres simios que le acompañan. Entonces es un Cuatro Fantásticos de un señor y tres monos, por ejemplo. Pero bueno, que al final surgen de esa época. A mí me parece muy chulo y no sé, esta es una de estas cosas que no sé si en ese momento Stan Lee y Kirby lo tenían en la cabeza. Pero es el cómo cuando distribuyen poderes lo hacen con la personalidad del personaje en la cabeza. Es tremendo. O sea, si tú vas viendo, a lo mejor en un número uno no se deja ver, pero de pronto cuando vas conociendo a los personajes, es como si el poder que les han dado fuera el que necesitaba esa persona, estos rayos cósmicos, ¿no? Primero, no les dan a todos el mismo poder, no es como va a pasar con los rayos gamma un poco más adelante con Hulk, que vamos a entender que todo aquello luego ya de que tiene que ver con rayos gamma va a tener músculos hipertrofiados y va a ser verde, sino que aquí cada uno reacciona de una forma, ¿no? Y es muy curioso porque a su Storm, que es una mujer que está totalmente infravalorada, menospreciada, y que prácticamente es una parte del grupo, el poder que desarrolla es el de dejar de existir, es el de hacerse invisible, dejar de estar presente. El hombre más inteligente del mundo obtiene la habilidad de adaptarse, de ser flexible, de toda, pues eso, físicamente un poco hacer eco de su inteligencia. La antorcha humana le vemos siempre ese joven encendido,
Fogoso, claro.
acalorado. Coño, pues se busca.
Sí,
Llamas a
como
mí,
es.
¿no? Y la cosa que es el pato feo, el compañero, Es la persona brusca, violenta, que, bueno, violenta entre comillas, perdón, que ha salido de las calles, que ha tenido un pasado que se considera feo, prácticamente desagradable, se convierte directamente en un montón de piedras. Y eso me pareció súper chulo. Cuando vas leyendo, cuando vas viendo y dices, hostia, es verdad,
Sí,
es que
sí.
claro, está cómo se repartieron los poderes para enfatizar la personalidad de cada uno de ellos, me pareció tremendo.
Sí, yo digamos que cuando miras las cosas o miras los inicios y todo el desarrollo con perspectiva, dices, joder, esta gente sabía lo que hacía, ¿eh? Cuando
Yo tengo
escribía.
muchas dudas de que supieran realmente lo que hacían, ¿eh?
Igual se construye con los años. Es
Pero
un.
que es verdad que cuando miras hacia atrás y lo ves en perspectiva, ves lo bien construido que está. No sé si es una cuestión desde el principio
Ya, de que lo supieran o de que, bueno, a ver,
o
al
de que ha ido
final.
hacia ahí, pero hostia, me parece brillante.
Sí, a mí también, la
Hay
verdad,
otra
también.
cosa que me llama mucho la atención de este número, de este primer número. Como ha contado Fran, es un. Nos cuentan el viaje, es un flashback del viaje
Sí,
de donde
correcto, no,
vemos.
no empieza con el inicio de
Donde
las
vemos
cuatro
cómo tienen los
fantásticas.
poderes porque hay una bengala y entonces van presentándonos a los personajes pero sin decirnos quién son, hasta que se reúnen todos, nos cuentan la historia de origen
Nos
y
cuentan el
demás.
origen.
Pasan cosas raras, o sea, la cosa de verdad necesitaba romper esa puerta para salir, o la
A
mujer
mí
invisible,
sí,
coger un taxi invisible, señora.
sí. Bueno, y chocándose con todo el mundo de la calle, todo el mundo en el suelo. Eso me hizo mucha gracia.
Claro.
La viñeta esa de sale, se hace invisible, sale a la calle, empieza
Sí.
a tropezarse con todo el mundo. Y
Qué
dices, ¿cómo
necesidad.
tal? Sí, era una cosa
Pero
curiosa. Yo
bueno.
creo, la primera vez que se cuenta algo así, que dices, bueno,
Sí.
pues vamos a contarlo de esta manera, ¿no? Es curioso, es
Pero es
curioso.
curioso y
Tampoco creo que se supiera cómo iba a entenderlo, cómo iban a entender los lectores las cosas, ¿sabes? Y a lo mejor lo fueron descubriendo con la correspondencia y con las cosas.
a los lectores tuvieron que dejar el culo roto. O sea, esto
Sí.
así ya a priori, porque es todo lo contrario de lo que estaban leyendo con otros cómics de superhéroes, con los de la distinguida competencia, ¿no? Entonces, eso, pero no, me hace gracia el. Aparte de todo esto, cuando que enemigo final, el enemigo al que hace
Sí,
enfrente es el hombre topo.
el primer enemigo se las trae. Sí,
El
perdona,
hombre
sí, dale.
topo que. David, perdona.
No, no, que sí, el
Ah.
hombre topo, pero claro, con toda su hueste que se las puso dificilito.
Sí,
Al
el hombre
final, luego el
topo.
hombre topo no fue un reto como tal, sino el reto era llegar hasta él, ¿no?
Y todos los monstruos que el hombre topo lidera, que no dejan de ser una representación de los monstruos que hasta ese momento Jack Kirby y Stan Lee habían estado dibujando en Marvel, perdón, en Timely, vale, en Atlas, para estas revistas de monstruos. Y es súper curioso porque al final del cómic estos monstruos quedan aplastados bajo tierra y los cuatro fantásticos arriba. Y es como el cómic de superhéroes se impone a los cómics de monstruos que en ese momento dejaron por completo de estar de moda. O sea, a partir de los cuatro fantásticos,
Se
mes a
acabó.
mes, Martin Goodman fue reemplazando todas y cada una de las colecciones que tenía hasta ese momento por colecciones de superhéroes. Y me parece, hasta como imagen simbólica, me parece que es tremendo el lanzamiento de Cuatro Fantásticos.
Sí, además, ya podemos meternos en la conspiranoia y decir,
Sí.
¿fue para meter la idea de que un héroe era más fuerte que los monstruos de antes y que perdieran el interés y entonces? Pero sí, es muy característico. De hecho, algunos de los monstruos cuando descubrí estos cómics cuando fuimos a preparar el programa. Pues digo, pues sí, este monstruo a mí me suena, pero sí, esto, o sea, creo que estaban también, han perdurado en el imaginario
Sí,
popular
claro.
algunos de ellos, ¿eh?
De hecho, me está recordando lo que estás trayendo a la mesa. Me está recordando a eso de que los superhéroes son la moderna mitología, ¿no? De que han
Sí.
sustituido a la mitología. Y es cierto. O es cierto, o por lo menos hay muchísimos paralelismos. Muchísimos, muchísimos.
Bueno, muchos de los superhéroes beben de la propia mitología.
Sí, bueno,
Ahí
algunos son
tenemos a
como
Thor.
Thor, pues
Algunos
efectivamente,
directamente son
Hércules.
dioses.
Sí, son dioses. Pero sí, es muy curioso. Bueno, por avanzar un poquito, en el segundo número vemos también a. Primero es el hombre topo, que por cierto, si queréis, luego hablamos un momentito de los increíbles, porque vaya increíble copia, macho.
Hombre.
Porque lo del hombre topo del final, dice, joder, cuando he leído este número digo, ostras, vale, y empiezo a ligar cositas y a ver lo que pasó después por la mente de esta gente de Pixar. Bueno, nos presentan a los Skrull. A los Skrull, a esta raza alienígena más bien naif e ingenua y que no sé cómo han llegado a este planeta con esa manera de pensar. Es muy curioso los primeros números, joder,
Sí.
lo naif, ¿no? Lo ostras. Lo
Y
sencillita de los argumentos y.
la propia forma técnica en la que están narrados, que es todos los
Sí.
episodios, son episodios autoconclusivos y capitulares. O sea, es decir, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, y normalmente con divisiones dentro del equipo. O
Sí.
sea, que es la misma estructura que sigue ahí la justicia del momento, que es, sí, estamos juntos, pero normalmente nos separamos. Entonces, Wonder Woman y John Jones se van por un lado, Aquaman y Batman por otro. Tal, ¿no? Y aquí pasa un poco lo mismo, que tienes tu capítulo 1 en el que ves a la Antorcha Humana luchar por un lado, el otro. Hacen equipo, pero poco. O sea, son más bien cosas individuales que luego coinciden en un punto. Los Skrulls al final son los hombrecillos verdes del espacio.
Sí, son marcianos.
Tal cual.
Directamente. Sí.
Tal cual, con
Hombre,
el poder.
duendes verdes, porque tienen una pinta de duendes
Sí.
con sus trajes de
Sí.
duende.
De hecho, tienen toda la cara de duende verde.
También, sí.
Pero
Con
sí
el
es lo que
poder de
decís,
cambiar
¿no?
de forma.
Sorprende lo fácil que capitulan ante cualquier mínima muestra de fuerza o de ingenio por parte de los Cuatro Fantásticos en esta ingenuidad, ¿no?
Sí, eso es,
Para
ahí no
hacer
me
que venzan
salía.
rápidamente y pasar al siguiente capítulo. Puede que muchas veces sea para darle no sé si pensáis que pueda ser por darle un cierre rápido, porque dice, si metemos a un enemigo más complicado, a unos Skrulls que con su capacidad de metamorfosearse y de copiar, o sea, es que te la puedes liar partísima y eso puede durar un montón de números.
Sí, eso ha
Quizá.
pasado históricamente, ya ha pasado en los últimos números. Perdona, David, dale.
Sí, claro, es que era inevitable. Unos poderes así te da para liarla muy parda. Entonces, para seguir con la línea de autoconclusivo, tienen que ser, pues eso,
¿Con qué
lo
os
que hemos
quedáis con esto
visto.
de los Skrull y eso, Tomás, que tú los has leído
¿De
durante
qué?
años? ¿Con qué os quedáis
Sí.
con esto de los Skrull que tú los habrás leído durante años y años
Uf, los
después?
Skrulls tienen cosas muy chulas ahí. O sea, a ver, al
No digo la
final lo que hacen,
comparación de estos primeros Skrull.
lo que hacen ellos, lo que hacen y Kirby, es plantear una base. Vale, vamos a ver, en estos números van a, o sea, y irte a primera etapa de los Cuatro Fantásticos es ver los cimientos, ver cómo van creciendo los cimientos del Imperio Marvel. O sea, perdóname, del mundo Marvel. Es que
No, ya lo has
de
dicho bien, ¿eh?
pronto,
Ya has
sí,
dicho
del Imperio
Imperio, ¿eh?
Marvel,
Sí.
pero que estaba pensando en el Imperio Kree, que va a llegar más
Ah, es
tarde, que
verdad.
saldrá más tarde. El Imperio Skrull, que ya en el número 2. La Pantera Negra y Wakanda. Los Inhumanos. Uf, es que hay tantos conceptos. La zona negativa. Annihilus. Blastar. Todo, hay tantas historias, tantos conceptos que arrancan en estas. Y que tienen que arrancar así, ¿eh? En números autoconclusivos. Donde los Skrulls al final aquí son. Pues oye, es que si. Perdón, si os dais cuenta. Son hombrecillos verdes que vienen en un ovni. Es
Sí, sí, sí.
un platillo
Un platillo
volante.
volante y una nave que
Sí. Tal
es
cual,
un
¿no?
aljibe de agua,
Es.
joder, no debe ser un depósito de estos de
Y con
enterrado de
el
agua.
paso del tiempo, pues vamos a ver cómo a estos
Es buenísimo.
personajes, Roy Thomas, se los convertirá en protagonistas de esa guerra Kree-Skrull. Veremos en Cuatro Fantásticos el juicio de Galactus, la destrucción del mundo trono Skrull. Y con el paso del tiempo, lo último que hemos visto de ellos gordo fue la famosa invasión secreta de Bendis, vaya, de hace tan poco tiempo. Pero es verdad que ya incluso, que incluso de la forma tonta van planteando cositas que luego van a aprovechar mucho más tarde. A mí, por ejemplo, me gusta mucho que es el Super Skrull, que es
Sí,
el Skrull que tiene los poderes
que
de los
tiene,
Cuatro
sí,
Fantásticos.
curiosísimo.
Porque se obsesionan, o sea, lo que la derrota Skrull de este número, lo que lleva a los Skrulls es obsesionarse con los Cuatro Fantásticos. Y mola mucho porque incluso ese final tan. Bueno, ¿y qué vamos a hacer con ellos? No, les vamos a
Sí, no
convertir
hemos
en
podido con
vacas.
estos. Ah,
Les
sí.
vamos a convertir en vacas y les vamos a hipnotizar para que no sepan que son Skrulls y se queden como vacas. Ese argumento se cogió después, Grant Morrison, incluso Grant Morrison. Para Skrull Kree Crew, que es una colección que hizo en la Marvel de Quesada, de Gemas, creo que todavía no, no da igual. Años después, claro, ¿qué pasa si te bebes la leche de una vaca Skrull? Porque tiene la forma de una vaca. Tiene la forma de una vaca, pero no es una
David,
vaca, ¿eh?
joder. Sin comentarios.
Y comes hamburguesas de vacas cruz.
Es que yo lo pensé cuando lo estaba leyendo, digo, joder, estos guionistas han tirado de esto
Sí, sí,
segurísimo,
sí, 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 sí.
segurísimo. No conocía
Tienes
esta historia,
etapas
pero
de
claro.
Byrne y etapas de. Y sobre todo te
No, de
digo,
viernes sí que algo
Grant
recordaría, yo
Morrison
creo.
hizo Skull Crew con esta gente que cazaba y que se habían visto afectados por haber consumido alimentos derivados de los Skrull y de los cuatro fan que los cuatro fantásticos se habían convertido en vacas. Y tenían poder. Bueno, pues una rayada de as de Morrison. Pero, hostia.
Sí.
Número
Sí,
dos
muy
es los
curioso.
Skrull.
Correcto, el número 3, un personaje que no sé si volvió a salir, porque no creo, no me parece que. Bueno, yo no lo recuerdo.
No,
Este Miracle Man,
mira
¿sabes?
qué
Que
man, no,
le roba
no volvió a
el
salir.
nombre a Miracle Man. Curiosísimo también cómo acaba, pero es lo que decías tú, ¿no? Pues sienta las bases de muchas otras cosas que vienen después. Yo creo
Es
que
que sobre
sí.
todo el número 3 nos sirve para que por, fijaos, es que son, el número 3 es la presentación de uniforme
De los uniformes, ¿eh?
del edificio y su
Sí.
instalación en Nueva York. Tenemos a
¿Y
los
este es el
cuatro
plano? ¿Este es
fantásticos.
el
Sí,
plano
sí, sí, sí,
de como
sí.
el 13
Sí.
de Rue Morgue, como la dirección que está en los cómics? Hostia.
En el primer número de Cuatro Fantásticos, aunque todos situamos la historia en Nueva York, no ocurre en Nueva York, dicen Central City. Las veces que
Es
hablan de una
verdad.
ciudad, hablan de Central City. Cuando se decide que los Cuatro Fantásticos van a estar en Nueva York y en un edificio en concreto, en el edificio Baxter, que crean para esto, es en el número 3. Pero es que además, el final del número 3, que al final haya una discusión en la que Antorcha Humana abandona el grupo momentáneamente, se marcha enfadado, y que el número 4 ya empiece con Antorcha Humana enfadado y fuera del grupo,
Eso
es
tiene
uno de
que
los
dar
primeros,
continuidad, ¿no?
efectivamente, es uno de los primeros
Curioso.
efectos de continuará. Porque hasta aquí, hasta este momento, los cómics de superhéroes normalmente eran, tú podías coger, y por eso son autoconclusivos, ¿eh? Este mes tengo 10 centavos, me compro la Liga de la Justicia. Solo. El mes que viene voy, ay, no está la Liga de la Justicia. Bueno, me da igual, cojo cuatro fantásticos. Y entonces tú tienes que ser capaz, o sea, los editores que se dirigían a niños que compraban los cómics en kiosco tenían que ser capaces de presentar una historia que empiece y acabe. Porque a lo mejor el mes siguiente el chaval no volvía por ese.
Ya no me daba rabia eso.
Cogía otro. Claro, intentaban. La idea está en que luego esto fue enfocándose hacia estos continuará para que volvieras a posta a por el siguiente.
Sí, convertir una venta única en una recurrente, que es,
Claro,
vamos, un clásico del
efectivamente.
marketing y de las ventas.
Claro.
Es así. Por cierto, del tercero al cuarto, yo ahí es donde he visto la grandeza de Jack Kirby, ¿eh? Hostia, pega un salto en el dibujo. Del tercero al cuarto, y no se nota en todas las viñetas, pero pega un salto brutal. Y a partir de ahí va para arriba, pero de una manera escandalosa, ¿eh?
Jack
Pero
Kirby,
escandalosa.
si lo gusta, si te gusta, lo adoras. O sea,
Hostia, hay que
es.
pillarle el gusto. A mí no, al
Sí, es
principio no me
gusto.
gusta nada, pero luego, ostras, luego empiezas a ver y empiezas a ver cositas que dices, vale, ahora entiendo yo por qué es un icono y
Es que no
por qué
es un
es.
dibujante, no es como en ese momento en DC, pues Dick Dillon, por ejemplo, que eran, o Kurt Swan, que son dibujantes de bonito, de líneas finas, trazos perfectos. No, Jack Kirby es un expresionista
Es lo que te iba a
prácticamente.
decir, pero
Te
las expresiones y
da la sensación de que a
cómo
veces incluso de
narra.
que dibuja con rotulador gordo.
Sí.
O sea, el. Y luego también hay que ver que el tintador que cae es en muchos de los números, no sé si en los primeros, pero en los de Galactus seguro, es Joe Sinnott. Y Joe Sinnott era capaz de apagar el dibujo de cualquiera que tuviera debajo, ¿eh? Es tremendo. O sea, cuando hicieron el cambio que entró en los Cuatro Fantásticos John Romita, era como, perdón, que este es Romita, pero ¿por qué? ¿Qué estés haciendo? Y es que estaba debajo de las tintas de Sinnott. Entonces,
Yo
bueno.
entiendo lo del tintador, pero el dibujo no tiene nada que ver, ¿eh? Del número 40 y pico de Galactus al 4 o 5, no tiene nada que ver. Pega un salto
Sí, se
abismal,
cambia, cambia.
abismal, abismal.
También más tiempo,
Parece
porque
brutal,
tener en cuenta
brutal.
que Jack Kirby en estos primeros meses dibuja casi todo. No digo
Claro.
todo porque Spider-Man fue de Ditko, ¿vale? Pero todo lo demás,
No, si se ven los
lo que iba
fondos, ¿eh?
saliendo.
Que hay viñeta al principio, no había ni un solo fondo y luego poquito a poquito
Claro. O
va
sea,
metiendo
es que
fondos según va
no.
teniendo tiempo.
Importante del número 4 de este enfado de Antorcha Humana es que aparece, se
Sí.
encuentra por azar, como pasan las cosas en el universo Marvel. Se encuentra con Namor, ¿vale? Y entonces, al encontrarse con Namor, lo que establecen aquí Stan y Jack Kirby es la conexión de su universo Marvel con el universo Timely, que se había creado en los años 40, donde estaban Namor, la Antorcha Humana original y el Capitán América. Pues esos personajes que habían participado en una cuando la empresa no se llamaba Marvel, era Timely, pero de pronto te crean ahí ese puente de 20 años hacia el pasado, en el que te das cuenta de que aquel universo y este universo son el mismo universo. Y eso es vamos, una declaración de intenciones, un salto de gigante, pues eso, equivalente a la aparición de Flash de la Golden Age en el Flash de la Silver Age. Es como, hostia, ¿qué me estás contando? ¿Vale? Porque es meter en continuidad todos aquellos personajes, todas aquellas aventuras que se habían vivido 20 años atrás en los cómics. Y para mí es lo importante de este número 4.
Muy bien, pues el número 5, con la llegada del Doctor Muerte, ¿no? Del clásico de los clásicos entre
Nada
los
menos.
clásicos.
Ni nada más.
Nada más y
Doctor
nada
Doom,
menos, ¿eh?
Doctor Muerte aquí
Sí.
en España.
Brutal, este capítulo es brutal, yendo y convirtiéndose en el pirata más temido de todos los mares. La cosa, la verdad es que es muy curioso. Como estos argumentos así medio inocentes, medio eso, que traen cosas clásicas y los ponen sobre la mesa. Pero bueno, sería lo primerito en traer viajes en el tiempo, también, claro, como estaba iniciando todo.
Es muy tonto, el argumento es súper
Sí, es
tonto,
súper
el
tonto.
argumento de este número. Pero ya te presenta la historia de Doctor Muerte como antiguo compañero de clase de Reed Richards, todo el tema de su relación con la magia negra y demás, y la máquina del tiempo de Doctor Muerte que no ha cambiado el formato, o sea, físicamente sigue siendo la de ese
Sí.
número cada vez que aparece en los cómics. Y tiene un efecto súper chulo que es el de cuando sube este campo cuadrado que es un piso cuadrado. Un plano cuadrado que sube y va desapareciendo la gente por donde va, porque les va transportando en el tiempo. Es curioso, pues porque al final no es el monarca de Latveria todavía. Te encuentras que
Sí,
tiene un
eso
castillo
tiene
ahí
un
en Nueva
castillo, no sé.
York,
Ah, eso no, yo
en las
no me
Catskill.
acordaba.
Sí,
No me
es en las
acordaba.
montañas que luego en muchas
Vale.
ocasiones utilizará este castillo
Vale.
de las Catskill en la historia. El uniforme que lleva no es todavía el uniforme definitivo, sí la máscara, pero va vestido como de paje medieval, de verde, es como extraño, ¿no? Es como todavía
Sí.
no tiene el aspecto que va a tener, ni ese Víctor Von Muerte que va a tener tanta importancia, pero ahí están las
Sí,
pinceladitas.
sí.
Ahí está el arranque. En una historia tontísima, de verdad, que es lo que dice Fran, ¿no? Quiero el tesoro de Pirata Barba Negra
Sí.
y tenéis que conseguirlo. Y es como, joder, macho.
Es
Que ahora
brutal,
que
¿no? A
son
ver qué.
las gemas de Merlín. Sí,
Sí.
bueno.
Sí, pero dicho eso, o sea,
El
las
cruce
historias
de...
modernas no dejan de ser esto más elaborado, ¿eh? Y que nos venden la moto de otras maneras, pero es lo
Sí,
mismo, ¿eh?
es lo mismo. Sí, a ver, si
Lo
al final
mismo,
las
si la
historias...
última película de los Vengadores, o sea, la de, joder, Infinity, hostia, Endgame.
Sí.
Hostia, es que es viajes en el tiempo para
Sí, sí,
mandar
sí,
tal, o sea,
sí.
es que es lo mismo. Lo que pasa es que, claro, la vuelta te lo venden, te lo envuelven de algo
Sí, pero
que dices, bueno, compro.
vemos
Pero
estos
ostras.
cómics, yo creo que hay que verlos con la
Perspectiva, sí.
inocencia o siendo conscientes de la inocencia del público y de a quién se dirigían en aquel momento.
Sí. Bueno, pues.
Insisto en que el cómic era un producto para niños.
Bueno, es que esto quizá ahora a niños de 8 y 9 años se lo vuelvas a dar y lo vuelvan a disfrutar, ¿eh? Igual se han visto
Pues
muchísimo cine y
posiblemente.
eso no, pero yo te diría que lo pueden volver a disfrutar. Porque, pues eso, cuando has tenido niños y eso y los ves disfrutar en algunas series, en algunas cosas, pues hay cosas que esta manera sencilla, ¿no? De estas historias, entras directamente, tu imaginación hace el resto. ¿Sabes? Tú ves allí a estas figuras y, hombre, si ves en comparación con otros cómics, probablemente por la. Pues eso, no tiene nada que ver, ¿no? Pero yo creo que entran, ¿eh? Más de una historia de estas y más de dos entran. A mí me ha sorprendido bastante. Estos cinco primeros números, primero me parecían. Pensaba que iban a ser mucho más áridos, son mucho más ágiles de lo que yo pensaba. Me ha gustado mucho visitarlos y leerlos. Y ya no conclusión final, ¿no? Pero sí que lo quería decir, que me ha sorprendido bastante. Y claro, vas viendo un poco pues, el nacimiento de las cosas, como decías, ¿no? Cómo van evolucionando poquito a poquito, cómo los trajes, cómo las cosas van cobrando sentido un poco de número a número. La verdad es que me ha gustado mucho. No sé, David, si nos puedes decir alguna cosa de estos primeros cinco.
Bueno, pues sobre cosas, sí que te percatas también de lo, siguiendo la línea de lo que has comentado sobre el dibujo, Es cierto que hasta la cara de la cosa va cambiando.
Sí.
Y de hecho continúa cambiando a lo largo de
Continuamente.
los cómics hasta la cara más o menos re más reconocible que podemos ver ahora. O que
De
vimos
las pelis para
en...
mí es de Byrne, ¿eh? Pero bueno, no sé si es de Byrne o no, pero yo tengo
Claro.
recuerdo de que fue Byrne el que la
Entonces,
trajo.
es uno de los cambios y una de las evoluciones que hacia atrás he descubierto. No solo en argumentación o en tipo de formato y dibujo, sino también en cómo representar los poderes, los personajes y un poco los cimientos, como comentaba antes Tomás, de dónde viene todo, ¿no? Ha sido como excavar en un poco de arqueología y entender muchas cosas o
Muy
ir
guay.
hilando cosas de dónde vienen todos estos comentarios. Ha sido muy bonito, ha sido muy bonito. A mí me ha gustado.
Qué guay.
Qué
Si
guay.
queréis, podemos meter aquí un poco antes de llegar a lo de Galactus, lo de la peli de los Increíbles, que tenemos a Violeta, que es la chica invisible, ¿no? Que con eso es idénticos los poderes. Y no son idénticos los cuatro personajes de la familia, pero joder, es una familia. Tienen poderes muy parecidos, pues eso, la chica elástica, ¿no? El Elastigirl, pues joder, es igual que el Mister Fantástico. El Mister Increíble, pues es la cosa, con fuerza o superfuerza y tal. Lo único es el chaval, que es rápido. Pero luego viene el otro niño y también tiene un montón de poderes juntos, pero uno de los más representativos pues es como la antorcha humana. El chaval se enciende como un demonio, ¿sabes? Y dices, hostia, y luego cuando sale el hombre topo o el hombre rata o algo así, no me acuerdo ahora. El socavador, ahora me he acordado. Pero tienes que decirlo así como grandilocuente, es que la he visto muchas veces esa peli, fíjate, no me acordaba. Y joder, y sale el hombre topo de los cuatro fantásticos, tío, y dices, joder. Y yo más o menos lo sabía, ¿eh? Pero cuando he leído estos números, vamos, me ha recordado y seguramente hay paralelismos incluso en la historia y todo eso, y en la presentación y tal.
Al
Muy
final
curioso todo.
es la base.
Sí,
O
sí.
sea, a partir de aquí, todo el universo Marvel está construido a partir de aquí. No puedes decir que sean exactamente originales porque el planteamiento que tienen de investigar al principio los cuatro fantásticos es muy similar al que, como os he dicho, incluso más allá de uniforme, hay The Challengers of the Unknown, estos de exploradores de lo desconocido de DC. El personaje de Reed Richards, el poder que tiene Reed Richards, antes de haberlo llamado Hombre Elástico. Es que el Hombre Elástico es uno de los personajes de DC anterior a Reed
Sí.
Richards, que ya a su vez está basado en un personaje anterior que es Plastic Man, que no recuerdo ahora mismo cuál era la editorial original, pero es uno de estos que terminó adquiriendo DC. O sea, que ahora mismo forma, ya desde hace, bueno, ahora mismo ya desde hace 40 años, forma parte del universo DC y son personajes que tienen el mismo poder, al final es estirarse. O sea, es estabilidad para estirarse.
Pero es que, ¿os acordáis incluso de los chicles Boomer?
Sí,
Tenían
claro.
este traje azul.
Tenía el traje
Sí, sí,
azul
sí,
que era un
sí.
plagio total. Me juego el cuello a que era un plagio total. No sé si eran
Sí, era.
españoles o americanos los
Hostia, pues
chicles.
no he sabido nunca lo de los
Yo
chicles Boomer.
tampoco, pero alguna vez
Pero
lo he
es
pensado y
verdad
digo,
que era
joder, qué
el... Sí,
plagio.
sí.
Sí,
No, es que son... Pues eso, al final se convierten en iconos,
sí.
en un meme. Es un meme
Sí.
bien, o sea, con el significado positivo de una imagen repetida y que pasa a
Oye.
ser parte de la cultura popular.
Ahora estabas diciendo eso, Tomás, que pues, Linterna Verde también tenía en DC, también tenía sus antecesores. El Tornado Rojo, el robot que era también súper rápido, ¿era también anterior a Flash y todo eso o no? ¿Fue J.
Sí,
Garrick el primero?
había un tornado rojo, es
Vale.
que esta tiene mucha coña. Había un tornado rojo pre Silver Age, en la Golden
Vale,
Age,
vale.
que era una señora, Ma Hankel,
Ostras,
que
no
se ponía
sabía.
una cacerola en la cabeza y luchaba contra el crimen.
Hostia.
Sí, tiene lo suyo. Tiene lo suyo.
Perdón por el
No, no,
off
no, no,
topic, una
es
curiosidad y me he
gracioso.
acordado
Sí, sí, sí,
ahora.
sí.
Bueno, pues si queréis vamos hacia Galactus, este
Claro.
devorador de mundos.
Que además esto nos acerca un poquito más a la peli, o al menos lo que hemos visto en el tráiler de la peli.
Sí.
Al menos lo que sale,
Tiene
vemos
pinta.
a una estela plateada, diferente de como de los inicios, pero vemos que llega, vemos que se habla de Galactus, pero bueno.
En estos cuatro
La sombra
números,
de Galactus.
sí, que en estos
Sí.
cuatro números no lo llaman en ningún momento Norrin Ran, ¿no? Si no recuerdo
Creo que
mal.
no, que eso es después, pero
No,
bueno, da
no lo
igual.
llaman, ¿no?
Al final lo que han cogido es a Shaya Val, que es la mujer, la novia de hecho, en los créditos aparece Estrella Plateada como Shaya Val, que es
Vale.
la mujer de la novia de Norrin Rad de Estrella Plateada en los cómics.
Vale.
Vale, o sea, que simplemente no es. Pues bueno, una decisión más de estas en cambio de género que no creo que reste a la historia, con lo
No, es
cual,
que
fantástico.
no
Porque es
entraría.
absurdo. O sea, al final, ¿qué es Galactus? ¿Cómo llega Galactus? Galactus es, aparece, o sea, la saga de Galactus, a día de hoy sale la saga, pero son tres numeritos: 48, 49 y 50
Sí.
de los cuatro fantásticos. Lo que ya para entonces era épico, o sea, que tres números se estuvieran contando la misma historia. Pero además, ya cuando lo hayáis empezado a leer, os habéis dado cuenta de que ya estábamos en plena etapa de continuarás. Porque el
Sí.
primer trozo
Exacto.
de cómic de 48 de los cuatro fantásticos cierra el anterior, el 47, que habían estado con los inhumanos y a Ciudad Perdida de Tirán y todo el tema de Rayo Negro, Medusa. Pues a mí los inhumanos me vuelven loco. Otro día, si queréis, hablamos de los inhumanos de.
Pues
Ay,
sí,
¿cómo se
porque
llamaba
son
el
muy
dibujante?
desconocidos, ¿eh?
Hostia, ¿cómo se llama? El dibujante era J.J. Y el guionista era el creador de Vigía.
Yo no lo llegué
¡Ah!
a leer. Sé qué etapa
Bueno, pues
dices, pero no la llegué a
es una
leer.
maravilla. Es una puta maravilla ese cómic. Pero bueno, me acordaré, perdonadme. En el número anterior, en el 47, se avisaba que en el siguiente número los cuatro fantásticos se iban a enfrentar a Dios. Directamente.
Nada menos.
Nada menos, ¿no? Y ese es Galactus. De hecho, por eso lleva a la G. En el uniforme,
Uf,
cuando
de God.
aparece la G de Gad, sí, correcto.
Hostia.
Es
Joder.
Dios, ¿no? Es. Los cuatro fantásticos acaban un conflicto con los en el Himalaya con los inhumanos, una
Esta
pelea y
barrera de
tal.
zona negativa, ¿no? Que
Sí,
ya
la
no
barrera
tenemos aquí la
negativa,
zona negativa.
que rodea a Tirán. Y vuelven con Johnny hecho polvo porque se había enamorado. O sea, ese enamoramiento que veis de Johnny es producto de dos números, ¿eh? O sea, que no es que digas lleva.
Pero
No, no.
Fionn es así, es
Johnny
intenso,
es así, es
¿sabes?
intenso y se
Claro.
enamora con mucha fuerza en pocas páginas. Y de pronto se encuentran con que empiezan a pasar cosas raras. El cielo se llena de piedras, el cielo se llena de fuego.
Pero
Como que. Pero,
además,
sí.
justo en esa transición aparecen los Skrulls.
Sí.
Vemos
Claro.
ya una estela plateada surcando los cielos y de repente hay dos viñetas que aparecen los Skrulls ocultos a nuestro planeta. Y ahí ya te dejan esto de que se están ocultando de algo que ellos saben y nosotros no.
Es que al final es verdad que en el universo Marvel la Tierra es el centro de las historias, pero somos un planeta que no tiene ni puta idea de lo que está pasando en el universo. O
Sí,
sea, entonces.
pero son capaces los americanos de exportar la tabla de surf, que a mí eso siempre me ha sacado
Hombre.
por completo de la historia, tío. Digo, el surfer, un tío que va con una tabla de surf por el universo, es acojonante. ¿Cómo he interiorizado eso a lo largo de los años? Pero cómo me chocó el primer día y lo sigo pensando y sigo diciendo, joder,
Irby
joder.
desarrolló luego para su cuarto mundo otro
Brutal.
personaje que era el Corredor Negro, que es muy
¿Verdad?
similar, pero con esquís y lleva bastones y todo de
Sí.
esquís, y es la muerte, ¿eh? Es como te presi es la muerte, es la representación de la muerte. Y es como un esquiador, el
Yo
Corredor
te
Negro.
he hecho el ejercicio estos días cuando lo leía de decir, bueno, coño, que puede ser una tabla, que no tiene, o sea, puede ser una forma así, con forma de tabla, pero no tiene por qué
Es
ser
una
una
tabla
tabla
de
de surf.
surf.
Pero luego le ves la aleta,
Claro, es que le
y
ves ahí.
dices, hostia, ya otra vez me ha sacado. O
Claro,
sea,
es que aquí
perdonad por la
es.
coña, pero es que os lo juro que me pasa con Silver Surfer, digo, uff,
Aquí es
ostras,
estrella
estela
plateada.
plateada, sí.
Pero allí era directamente Silver
Claro.
Surfer. O sea, no
Sí.
había surfista
Sí,
de
sí.
plata. Entonces, por
Alucinante.
supuesto que es una tabla de surf.
Sí.
Bueno, perdona, Tomás, que te he cortado
Sí,
cuando
no,
nos
no, no.
estabas introduciendo
En absoluto.
estos eventos tan extraños que está ocurriendo en
Sí.
la Tierra, con este cielo
Sí,
en llamas.
y descubrimos que el peligro, lo que ocurre es que el vigilante, que es esta
Sí.
entidad que los cuatro fantásticos ya habían conocido y que vive en la luna, y que solo protege, su deber es vigilar y proteger, no proteger, vigilar
Eso
lo que
es,
ocurre
sin
en la
meterse en
Tierra,
nada,
sin meterse en
sin
nada,
intervenir.
está rompiendo su voto de no intervención para proteger la Tierra, para ocultar la Tierra de estela plateada. Porque estela plateada resulta ser un heraldo de Galactus y lo que hace es buscar planetas de los que alimentarse. Galactus es una de las primeras fuerzas cósmicas que presenta el universo de Marvel como tal. Luego Doctor Extraño es verdad que va a tener muchísima importancia, y Thor, van a ser los tres grandes caminos donde van a aparecer estas entidades cósmicas más grandes que la vida, los cuatro, a las que los cuatro fantásticos, Thor y Doctor Extraño, van a tener que hacer frente, ¿no? Y Galactus es como la extrapolación directa de, pues eso, de Dios, es el horror lovecraftiano, es el ser que se alimenta de planetas y que da igual. O sea, no importa nada la vida humana porque los humanos somos hormigas. O sea, y si tú no te preocupas, si tú para matar, para puedes abrir un panal para coger miel sin preocuparte de las abejas, puedes
Pues sí.
comerte la tierra sin preocuparte de los bichos que están encima, que somos nosotros, por cierto.
De hecho, es una de las frases que dice, ¿no? Tal cual, es
Sí, sí,
como
sí, sí.
cuando empieza a dialogar con la Estela Plateada, cuando la
Joder,
Estela
esos son,
Plateada
son
ya
hormigas.
descubre los conceptos de la humanidad, le dice eso, ¿tú te preocuparías si pisas un nido de hormigas? Creo que era algo así,
Sí,
o un
sí, un
hormiguero,
hormiguero,
algo
¿eh?
así. Y la verdad es que sí, está por encima del bien y del mal, ¿no? Es como,
Claro.
bueno, yo soy
No, cuidado que el
y
argumento que
es lo que
dan,
hay.
el argumento así tan sencillo que dan que, oye, tú estás llorando por una vaca a la que matas para comértela. Hostia, es que es un argumento incontestable, ¿sabes? Dices, hostia, Y que das
Galactus es
ahí
una
un
fuerza
poco.
cósmica, es mucho más importante que
Sí.
en el sentido cósmico, es mucho más importante Galactus que cualquiera de las personas que probablemente murieran por. Y que, ojo, incontables planetas han caído, incontables razas habrán caído devoradas por Galactus. De estos números, yo, sobre el trabajo de Jack Kirby, aparte de lo que he dicho antes, de que se nota muchísimo cómo influye en los guiones, porque muchos de estos conceptos se los va a llevar muy similares a Cuarto Mundo. Jack Kirby es un tío que pensaba en cosas a lo universal, a lo cósmico, a tamaños inconmensurables.
Macro,
A mí me parece el uso que hace de fotografías pintadas, o sea, de collage en los que dibuja, sobre los que dibuja él.
el último, sí, la última viñeta del primer tomo
Tiene
es
varios
así,
donde
sí.
se ve a nave de Galactus o
Sí.
donde se ve como para representarte a infinidad de cosmos. Utiliza eso como fotografías. Es que tiene una técnica, un nombre esta técnica, pero no me acuerdo nunca de cómo se llama. Y es dibujar sobre las fotos, sobre fotografías. Te
Sí,
hace
ahora yo tampoco me
un.
acuerdo, pero sí, se utiliza muchísimo, muchísimo.
Hace como un collage de imágenes fotografiadas y sobre ellas dibuja. Y joder, es que ves ya nada, claro, te quedas loco. Te quedas loco, loco, loco.
Mira, perdonad, esto es Metapodcast, pero os paso una viñeta del segundo número del primer número, perdón, de los Cuatro Fantásticos y luego del número 49 con lo que decía de la
Sí,
evolución
de estilo de
del
Jack Kirby.
dibujo, que es alucinante, o sea,
Sí, sí,
na,
sí,
que
sí.
será el entintador, lo que quieras, pero es que no tiene nada que ver. O sea, el
No, porque ya te digo,
crecimiento como dibujante es
el
brutal.
entintador que dibuja esta segunda viñeta de Kirby, de los cuatro fantásticos, con. Es la splash page donde aparecen los cuatro mirando hacia el horizonte,
Sí.
como diciendo, ¿qué es esto que viene? Es Joe Sinnott, ¿eh? Este es el que, si, o sea, si a Jack Kirby le quitas a este dibujante, te queda, a este entintador, te queda todavía muchísimo mejor. Es
Fíjate.
tremendo. Y no, no, claro que hay mucha diferencia, pero porque hay diferencia en el cuidado, en
Todo,
evolución
todo.
del propio trabajador.
Sí,
No,
sí, sí.
es muy bueno. Sí, las Es que expresiones de los
sí, sí,
rostros
sí.
cambian. Se ve que son
Es
más
un
precisas,
grande. Ah,
más.
claro, el personaje está definido por completo. Y el primer número probablemente
Sí.
era de 15 días en 15 días. Ahí vamos a hacer esto. Venga, tira.
Y como mucho. O
Y como
sea, por
mucho,
eso te digo que es que
sí.
poco
Sí.
después estaba haciendo Hulk, estaba haciendo todo, todo,
Pero vamos a subir este
todo.
par de capturas de pantalla, creo que no creo que pase nada por
No, me
subirla a
molarían.
nuestra web y que veáis la diferencia entre el primer número y el número 50 o el 49, que es este de This is, If This Be Doomsday, si fuera el
¿Qué os
fin
ha
del mundo.
parecido? Que esto me mola siempre.
¿El qué?
Galactus, el aspecto. O sea, vamos a dibujar un dios. A
La
este dios. Y
hostia
aparece
de.
Galactus, vestido de
No sé.
fucsia y
Es
con
que no
ese
sé dónde
casco.
la. Sí, dónde habrá sacado esa referencia. Siempre me ha chocado a mí mucho Galactus, esas referencias que tenga este hombre, que parece un dios maya mezclado con la tecnología, mezclado con un montón de cosas, ¿eh? No sé. Curioso, me
Hombre,
parece muy
ya
curioso, muy curioso.
justo en el que enganchamos anterior, tiene una especie de yelmo corona, ahí no recuerdo,
Rayo negro. Rayo
rayo
negro,
negro,
joder.
que ya recuerda un poco a la forma del casco que lleva Galactus. No sé si es algo que ya estaba en él rumiando o que es algo, una referencia recurrente de esta forma, no lo sé. Pero a mí me suena, o sea, me parece lo suficientemente parecida como para relacionarla.
Kirby era muy seguidor a nivel filosófico y a nivel incluso visual de Erich von Däniken, de este hombre que encontraba similitudes y que hablaba de que había una
Sí, sí,
relación
sí.
entre los egipcios, los
Sí,
incas, los
los
mayas,
ovnis y todo
los
esto del
ovnis, todo esto.
misterio.
Entonces, muchos de sus diseños beben, se alimentan un poco de estas fuentes compartidas. Entonces, a lo mejor te encuentras símbolo en, yo qué sé, en Metron, lo vas a ver en el
Sí.
Cuarto Mundo, en Metron y demás, en esos diseños que son muy kirbianos, de que mezclan culturas y todo eso, porque él personalmente era muy, muy seguidor de esta filosofía, de esta forma de pensar de Erich von Däniken.
Pues seguramente estaría todo ahí cruzado con elementos tecnológicos a tope, ¿eh? Que también los
Sí.
tiene una barbaridad. O sea, la máquina esta que construye con el edificio Buster y tal, que le mete ahí, pues para ser el 60 y pico, el año 60 y pico, pues la verdad es que esto, joder, debía haber molado leerlo en sus inicios, ¿eh? Debe estar muy guay haber visto esto en los inicios, porque seguro que fueron cosas que llamarían la atención muchísimo. De hecho, es que hay viñetas icónicas por completo, ¿eh? En el número, no sé si es el 49 o el 50, de Galactus montando su máquina, de las poses del. Vamos, esto lo han sacado hasta la sociedad. Muchísimos dibujantes posteriores. Una cosa curiosa, le pega la cosa, le mete una hostia a Norrin Rat, a Estela Plateada, y se cae del edificio y casi lo mata. Y dices, tía,
Sí.
tío, coño, pues es un tío. Y pero yo siempre lo he visto en todos sus cómics posteriores, que es súper poderoso, ¿no? Este hombre. Este Estela Plateada. Y
Estela Plateada
como.
al final funciona como Lucifer. Es un ángel caído que se revuelve contra su señor.
Sí.
Es meta, pues volvemos a ver siempre metaficción. Es el llega a través de conoce a Aicia Masters,
Sí,
la novia
casualmente, casualmente.
casualmente, la novia ciega escultora de Akosa. Y es ella, a conocer a ella cuando descubre, pues eso, el alma de la humanidad, ¿no? La bondad
Sí.
intrínseca del ser humano. Y entonces se alza contra su señor y cae. O sea, además tiene una caída porque es castigado y por ese alzamiento y es condenado a la tierra. La condena de Norrinrat de Estela Plateada es permanecer atado a la tierra. De hecho,
Le quita la
cuando
tabla,
poco
¿no? Si no recuerdo
después.
mal.
¿Eh?
Le quita la tabla, si no recuerdo mal.
No, le deja la
Pues la
tabla, pero no
quita.
puede abandonar
No
la
puede
Tierra.
abandonar la Tierra, vale.
Sí,
No puede salir al
le
espacio.
quita los viajes intergalácticos, ¿no? Sí.
Sí, no puede salir de la Tierra. Es condenar al infierno. O sea, de hecho, todas las prohistorias siguientes de muchas historias de Estela Plateada en los años siguientes empiezan con esos monólogos que son siempre iguales, también un poco reiterativos de esta prosa. De Stan Lee, que muchas veces era como muy elevada, ¿no? Casi poética, de estoy aquí condenado, después yo que he visitado las vastedades de los abismos de espacio, tal, y no puedo ahora. Y me parece muy curioso porque al final Estela Plateada fue uno de los principios, uno de los primeros enfrentamientos que tuvo Jack Kirby con Marvel y que acabarían con él dejando la editorial. Y es que cuando se creó colección para Estela Plateada, siendo una creación por completo de Jack Kirby, se dio la colección a guiones de Stan Lee y dibujos de John Buscema. Entonces no le dejaron participar en su propia creación, por así
Ah, pues no
decirlo.
lo mosqueo.
Pues fue una de las cosas que terminó, o sea, no ayudó a que su relación con Marvel, después de ya varias cosillas, mejorara, desde luego. Mola mucho que hasta el cómo derrotan a Galactus es conceptual, o sea, es el arma que el nullificador supremo,
Sí.
que es el arma, es un arma que no te va a hacer, no es que te vaya a hacer daño ahora, es que te borra de la historia. Y es como, joder, hasta eso.
Sí, es que es el principio de lo que tú decías, el principio de muchísimas, muchísimas, muchísimas cosas. Es brutal. Yo, para mí, las historias posteriores han sido como desarrollar a lo grande, como estirar los números, ¿no? Tú lees como Días de Futuro Pasado, tú son dos
Sí.
cómics, son dos grapas, y lo que se puede sacar de ahí. Porque las siguientes historias son desarrollar eso y desarrollar
Sí,
eso y
sí, sí,
desarrollar eso, pero en realidad la historia base está ahí y es esa. Y el mérito terrible de haberlo hecho hace tantísimos años. Está brutal.
Al
La verdad que es
final
brutal.
Kirby te bombardea, o sea, cada número es un bombardeo de conceptos. Es toma y toma, toma, ta, 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 ta. Y en el caso de esta saga de Galactus es, y Galactus, y el hambre cósmica, y Estrella Plateada, y el
Y
Nudificador
cosas
Supremo,
morales,
y
¿sabes?
el
No todo.
Vigilante.
Sí.
Claro, sí.
Sí. O sea, el vigilante al final dices, joder, tío, nunca se mete en nada y la primera vez que llega algo chungo de la Tierra se mete. Y dices, hostia.
Claro.
Pero bueno, pero al final, luego eso, luego están un montón de números dándole justificaciones, pero que realmente la historia es esa y el núcleo de la historia es ese, ¿no? Que ese es el drama que se tiene
Y
que
que es
meter.
capaz de romper su juramento para proteger
Sí.
a, o sea, decir, oye,
Pues, está muy
yo
bien.
no voy a luchar directamente contra él, pero que sepas que hay en esa nave, tienes el arma que lo puede derrotar.
Sí. Está,
Y
sí, una pequeña cosilla narrativa,
sí.
digamos, que
Y
se
que
pone a sí
Galactus se
mismo.
va con un volveré. O sea, con un. Igual nos
Ya
vemos.
nos vemos las caras más adelante. Que yo no tengo, no creo en la venganza, soy una entidad cósmica, estoy muy por encima, pero
Sí, sí.
ya sé
Bueno, ya
dónde
iremos
vives,
viendo.
ya sé
Y
dónde
yo
vives,
no
¿sabes?
tengo
Tiene
prisa.
Galactus. Correcto.
Claro. Galán de
Hombre,
Ta.
claro, él no tiene sentido la venganza, pero esa energía buena, buena que hay en la Tierra, pues no está en otro
Claro.
lado. Tiene que volver a por
Sí,
ella.
sí. Eso
No tiene
solo
sentido de
vive
la
aquí en la
venganza,
Tierra.
pero tiene hambre. Entonces,
Sí.
claro, tiene hambre cósmica.
A mí una de
Solo es
las
muy
cosas
chulo.
que me llamaron la atención, aparte de lo que habéis dicho, ¿no? Por aportar mi granito de arena, es que durante los primeros dos números de todo este arco de Galactus, probablemente el que fuera especialmente fan de los Cuatro Fantásticos se frustrara mucho, porque son meros espectadores de lo que está ocurriendo y no pueden hacer absolutamente nada. Cualquier intento que hacen se llevan un vapuleo, un manotazo, un soplido, nada. O sea, es que no son nada más que
Sí.
insectos para Galactus. Entonces llega hasta el punto, y me hizo mucha gracia, de venir súper cabreada la antorcha humana y frustrado diciendo cómo es posible que no podamos hacer nada y ve al resto de uno se está afeitando, se está dando un baño, y dice, pues bien, si no podemos
Buenísima,
hacer
esa
nada,
escena.
pues me pego un baño.
No, y le
O el
dice
que dice,
el
pues me meto una
Red
cerveza.
Richard le dice, oye, que se piensa mejor afeitándose y cuidándose a sí mismo, ¿sabes? Que no tengo por qué estar llorando por las esquinas. Muy curioso, ¿eh? Esa escena. Igual tiene
Sí, ese
mucho
toque
más.
de
Sí.
si no puedes hacer
Toma.
nada, pues bueno, tampoco.
Sí, bueno, viene el fin del mundo, pero no me tiene por qué pillar hecho un guarro.
Sí,
Básicamente es lo
sí, sí.
de Richard, ¿no?
Sí,
Y
tu
además,
madruga y.
y que vuelve a ser, pues eso, una mente analítica, un tío que no pierde, porque al final es el cerebro y siempre piensas mejor desde una perspectiva más lógica, ¿no? Más fría.
Sí, está
¿Qué
muy bien.
tal?
Concepto revolucionario ya lo traían las madres cuando te decían que salieras con la ropa interior buena, para llamar que
Por
te
si
pasara
acaso.
algo.
Por si acaso, que no te pille siempre preparado.
Por si
Sí.
acaso. Que eso, ¿a quién piensas que
Ay.
tú eras? No, no,
Oye,
pero es
pues
muy.
súper interesantes esos cinco primeros volúmenes, el 48, 49, 50 y
50.
51. Y 50 que son Galactus, y luego el 51, pues es otra historia que nos cuentan. Que también lo hemos leído, por ocasión. A mí me ha gustado mucho, la verdad, visitarlo, porque yo no. Creo que algún número sí había leído suelto. Creo que el de la máquina del tiempo, la presentación de Von Muerte, si no es que hay una historia parecida después en algún otro cómic, yo creo que ese lo había leído. El resto no los había leído y me han gustado mucho, la verdad. No se me han hecho nada pesados. También es verdad que son grapas pequeñitas y que se leen enseguida. Pero muy, muy interesantes, la verdad, para ver el nacimiento de unos mitos así, de cosas que se van a referenciar con el tiempo durante muchos años. Parece brutal, brutal. Me ha gustado mucho. Bueno, ¿queréis que le demos un poquito a ver qué nos van a presentar? Nos queda un poquito de tiempo, ¿no? David,
Sí.
¿le damos un poco a qué especulamos que nos va a presentar la película?
Uf, vale.
Bueno, la verdad, vamos a darle, sí, por supuesto, pero no sé si yo podría hablar de lo que creo que me va a presentar la película o de qué espero yo de ella.
Pues dale, ¿eh? Lo que tú esperas.
Van de la mano y yo lo que espero es engancharme realmente a de nuevo las pelis de superhéroes. Creo que después de lo que consiguieron hacer con los Vengadores y toda esa fase, no me han llegado aparte de haber películas entretenidas y algunas buenas, Pero no ha llegado a haber esta sensación de y quiero más, y quiero otra, y quiero continuidad. Pero sí que tengo ganas de ver de nuevo a Cuatro Fantásticos, a los, a Patrulla X, a, de una manera que haga justicia y que me enganchen realmente. Esto probablemente sea una visión muy subjetiva. Pero, por ejemplo, sí que vemos en esta última película de los nuevos Vengadores, que acaba
Los
de estrenarse
Avengers.
hace poquito, sí que vemos una presentación de personajes, un tratar a los personajes y una trama y un ritmo muy diferente de algunas películas que hemos visto, como que no me ha dado la impresión de que lo hubieran cuidado tanto. Y me gustaría que esta de los Cuatro Fantásticos sí que fuera así. Que lo cuidaran, que ahora aprovechando que tienen actores y actrices con mucho carisma, pudieran traerme esta nueva ilusión por los Cuatro Fantásticos y poder volver a engancharme a una saga de películas de superhéroes que tengo muchas ganas, la verdad. Entonces, espero eso, espero un reflejar la grandiosidad de los Cuatro Fantásticos, pero al mismo tiempo, probablemente humanizándolo y haciendo que nos identifiquemos con ellos en una gran historia.
Pues ojalá. Solo puedo decir que ojalá.
Ojalá.
No lo sé. No sé. No sé, no sé qué saldrá. Yo es que creo que es irrepetible lo que pasó con. Desde Iron Man hasta la última de los Vengadores. Me parece historia del cine, realmente. Que cuando echemos la vista atrás o lo echen las nuevas generaciones o gente dentro de 20, 30 años. Vamos. No sé. No sé, no, todo. A ver, ¿se podrá repetir algo por el estilo? Pues seguro, si se llegó a hacer eso. Pero a mí me parece ahora, ya sé que es ciencia ficción, pero me parece aún más ciencia ficción lo que se consiguió, me parece brutal. Recuerdo perfectamente estar en el cine y ver los rifirrafes de la primera de los Vengadores entre los personajes y decir, tío, esto es lo que he leído toda la vida, esto sí que mola, esto sí que es alucinante. El ataque a Nueva York me pareció increíble, increíble. No sé, es difícil repetir algo así, pero. La verdad es que se ha hecho ya una vez y veremos cómo fueron construyendo de película a película a partir de eso, de las películas individuales, pasando por los Vengadores y luego el resto. No sé, me parece muy difícil, ¿eh? Llegar a hacer algo así. Pero bueno, a ver si son
Igual está
capaces.
muy reciente y aún tiene que
Hace
llegar
más
el
de 10
ciclo.
años ya. ¿Sabes? O sea, hace
Sí, pero
tiempo, pero sí, claro,
en
para
el
nosotros es
colectivo
muy
está, no
reciente.
sé.
El tema está en que creo que, a ver, sobre qué espero de la película, yo con que no salga de cine echando pestes, yo ya me doy por satisfecho. O sea, con que yo entretenido
Eso, por supuesto.
y tal. Sí que es verdad que creo que Los Cuatro Fantásticos lo tiene todo para que salgamos con la cabeza reventada. O sea, para que sea una de estas películas que digas, ¡ay Dios! O sea, creo que han trabajado tanto, esa serie se ha prestado a tantos conceptos, han creado tantas historias, tanta. Tanto que además creo, mi sensación es que los Cuatro Fantásticos van a ser el arranque de la saga de las incursiones y de lo que va a llevar a las próximas películas de Vengadores y
Sí,
demás.
yo también.
Y Secret Wars, las futuras Secret Wars y demás, creo que va a arrancar aquí. También creo que muchas veces hemos sobrevalorado las películas, o sea, nos hemos dejado llevar mucho por el espíritu friki. Que me parece fantástico, pero que hemos visto como películas muy buenas, películas que no eran tan buenas. Y dentro
No, para
de
nada.
estas películas de Marvel, hay muchas que son muy divertidas, hay muchas que están muy bien, hay un par de ellas que son magníficas, pero hay mucha también que es mucha, hay basura ahí metida con apaletadas, ¿eh? O
Sí,
sea
sí, sí.
que
Sí.
yo siento mucho, pero Shang-Chi. Es prescindible, la viuda negra es insultante,
La vida de guerra ni la cabe, macho. Es que
Marvels de
cuesta.
Marvels es lo peor que se ha echado en el cine. Y mira que ha estado Kraven el cazador, que mira que es mala con avaricia, pero que es de otros estudios. Pero de Marvels es para dice David, para perder la ilusión en el cine de superhéroes. Entonces. Yo creo que Thunderbolts ya ha sido un paso interesante. Creo que Brave New World, dentro de que no es una película fantástica, entra en el capazo de las que se dejan ver. Y creo que si han recuperado que si consiguen recuperar el impulso que llevaban, ese impulso ya está ahí. O sea, ellos ya han creado un universo gigantesco, enorme y con muchos fans. Creo que el hecho de tener enfrente, o sea, cuanto me. Esto es lo de siempre, que he salido de los cómics, ¿no? De. ¿Es mejor Marvel o DC? Mira, cuanto mejores sean las dos, mejores cómics
Mejor
nos
para
van a
todos.
dar.
Sí, la competencia es buenísima para
Y
estas
creo que
cosas.
aquí el problema de Marvel es que ha estado muchos años sin competencia. Lo que ha hecho DC en el cine ha sido muy malo. Ha hecho cosas muy malas y que no ha
No se lo
sabido
comparamos.
vender. Y entonces, claro, ¿qué pasa? No han tenido competencia. Creo que ahora es verdad que James Gunn ha metido una marchita más al universo DC cinematográfico y eso va a obligar a los
Que está por
directores.
ver, Tomás, que está por ver,
Yo,
como dice
en
el
mi.
tráiler. Yo
Sí, pero.
compro lo que acabas de decir, pero bueno,
Pero ya
ya
la
veremos.
idea está ahí.
Sí.
Ha puesto algo encima
Con
de la mesa
cuatro
que no había. Ideas.
fotogramas, hostia,
Y
hemos dicho,
ideas
uff.
de lo que está preparando, o sea,
Sí, también.
de lo que va a hacer. Entonces, creo que eso va a servir para que en Marvel dejen de producir películas como si fueran churros sin contenido ninguno. Que oye, que han tenido los problemas que han tenido, que han tenido que despedir al villano principal de lo que iba a ser su nueva saga, a Kang, por temas personales del actor. O sea, han tenido que sacar porque, pues porque ha sido, parece ser que es un violento y un maltratador de manual. Entonces, pues fuera Kang, oye, también es un personaje importante. Estabas construyendo todo tu nuevo, toda tu nueva saga con él y te lo has tenido que quitar de en medio. Que tampoco sé si la mejor forma de presentar un villano es en una película de Hombre Hormiga y desarrollarlo en la serie de televisión de Loki para luego llevártelo a convertir. Pues no lo
No,
sé,
es que
creo que
fíjate,
habéis perdido
yo
el
soy un
norte,
entusiasta
dispersión.
y no la he visto la de Loki, y soy un entusiasta de todo lo que es superhéroes, pero no. No la he visto, es que pierdes por el camino, pierdes. Ese embudo es
Claro.
demasiado estrecho,
Y
digámoslo así.
Loki es de las series de las que se puede ver porque está muy bien, ¿eh? O sea,
Ya la tengo que ver.
no es un Miss Marvel. O no es Echo, o no es Invasión Secreta.
Es que Miss Marvel, al final, mi hijo la disfruta muchísimo, la empezó a ver con 14 años, la disfruta enormemente. Pero claro, es que es para 14 años,
No
13,
sé.
14 años. Y igual ni eso, ¿no? A ver, a
Yo
mí no la
no,
he
no, es
visto,
que no,
pero.
no puedo. No me ha
Sí,
caído
no,
nunca bien
entonces.
el personaje en los cómics. No, o sea, no.
Bueno,
Yo,
es una serie
ya está.
adolescente total.
Pero bueno,
Bueno,
pues eso.
igual tenemos que volver a los Cuatro Fantásticos. Entonces, de la película, las escenas que han. A ver, Pedro Pascal, partiendo de la base de que Pedro Pascal es Dios, que podría haber hecho de Galactus perfectamente, ¿no? Pues, ¿qué tal el casting? ¿Cómo lo veis y eso? Y la estética, quería más hablar de la
La
estética que de otra
estética mola
cosa.
mogollón. A mí me gusta muchísimo. Este retrofuturismo que están como poniendo me parece súper chulo. Me parece que es una muy buena idea hacer una película así
Claro.
tipo vintage sesentero
Claro, pero ¿por dónde lo van
para.
a llevar? Si es el universo Marvel y están
Porque
ahí
no
con el
sé. No,
tono
no, 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 no
vintage,
nos
claro, es que no es
equivoquemos.
el mismo.
No soy universo Marvel, ¿eh? Esto no va a
Claro.
ser. No, esto no es spoiler porque esto es una teoría mía, ¿eh? No es que. Pero no es el universo Marvel. Y de hecho, creo que por eso van a venir las incursiones, porque vamos a descubrir. O sea, ya
Que
nos han
hay,
dicho que hay
sí,
otros
que hay
universos.
multiverso, digamos.
Al final
Sí,
de
la multi.
Marvels,
Sí. Bueno, con el
sabemos
Doctor Extraño
que. Bueno, Doctor
también.
Extraño, al final de
Sí.
The Marvels, sabemos que
Spider-Man.
Fotón se teletransporta a un
Eso es.
universo donde están los mutantes de las películas originales. Entonces, hay más universos. Entonces, no va a
Sí.
ser nuestro universo. Va a ser un universo. Esto tiene un nombre, pero es que no me acuerdo nunca. Es un tipo de estos de punk, como el steampunk, el cyberpunk. Hay uno que es cuando la tecnología es esta, de tipo de cintas de cassette, pero bueno, es como
Vale.
retrofuturismo. Va, y a mí me mola muchísimo el rollo este
La estética es
que
una
han dado.
pasada. El diseño de la cosa es el clásico, o sea, el que yo entiendo por
Sí.
la cosa, que no sé si será de Kirby, como decía antes, o de Kirby, digo, de Byrne,
Bueno.
de John Byrne, que yo diría que sí, pero bueno, por lo menos es lo que recuerdo. Y parece brutal cuando aplaude al robot en el. Dices, coño, que están saliendo, que son rocas, ¿sabes? Que es como
Sí.
tiene que sonar y como se tiene que ver la cosa en pantalla. Tengo unas ganas de verle dar hostias a la cosa. Fíjate que, decíamos, no es ninguno de nuestros preferidos, pero va a molar
Hombre,
un huevo.
es que si es hora de las tortas, es hora de las tortas.
Sí, tal cual. El tema de Red Richards, creo que en ningún momento o en pocos momentos sale en el tráiler estirando el cuerpo, ¿verdad? No se le ve
Hay
hacer
un momento en el que
demasiado.
sí que se
Creo que sí,
estira
que hay
para
un
coger
momento.
a Johnny, ¿no? Que se está cayendo, una cosa de estas.
No sale
Muy
mucho,
poca cosa,
pero
¿eh?
sí es
Muy poca
cierto lo que
cosa.
dice Tomás. Se ve un momento.
Pero bueno, es que al final la gran base de Reed Richards nunca va a ser que se estira. Es su coco, es lo que tiene dentro de su cabeza. Eso
Que
es
de
lo
eso.
peligroso de Reed Richards.
De hecho, en estos primeros números que hemos leído para esto, no es tanto como lo que se leen después en los más clásicos, bueno, más cercanos. Más cercanos, por decir algo, ¿eh? Historias de los 90, de los 2000 y todo
Sí.
eso. Ahí ya, vamos, pasa a un plano superior. Si Tony Stark nos parecía un lumbreras en las pelis y tal, pues nada que ver con Reed
Que Reed
Richards.
Richards está muy por delante, está en otro nivel, o a
Sí.
nivel cósmico.
Claro, por eso yo, pues pues hace 15 años o 20, cuando empezaron las películas, empiezas a verlo y dices, vale, tío, pero este no es nadie comparado con este otro, ¿no? Y hostia, esto me chocaba mucho al comienzo. Bueno,
Pero
chicos,
bueno,
queréis.
a mí el reparto me gusta. Pasa que ahora a ver qué es lo que vemos. La estética retrofuturista me gusta, porque creo que le pega mucho a los Cuatro Fantásticos. Rescatarlo así, si lo hubieran hecho actual o futurista, puede que nos hubiera entrado peor. Pero bueno, quién sabe.
Vamos a ver.
El hecho de que la actriz que hace de la mujer invisible se apellide Kirby también es una maravilla. O sea,
Directamente.
esto ya, o sea, es el destino. Tenía que ser una Kirby. Y bueno, claro, Pedro Pascal es que está de moda ahora mismo. Entonces, ya no solo que sea buen actor o que tenga su carisma, sino que es el actor de moda. O sea, tiene todas las papeletas para que a nivel de reparto sea un éxito. Ahora bien, ¿qué historia nos planteen? ¿Cómo serán los efectos especiales? ¿Cómo nos van a sorprender o cómo nos vamos a dejar llevar por esta película? Es lo que va a ser la clave. De entrada, creo que va a ser un éxito en taquilla. Creo que se está esperando con muchas ganas. Ya de ahí que abra la puerta a todas estas sagas, pues ya lo veremos. Pero sí, estoy de acuerdo con Tomás en que hay un intento de rescatar y de complacerme lo que he dicho antes. Sí. Tengo muchas ganas de esto. Así que voy a poner todo de mi parte para que sea así. Quizá más adelante, si os place y a quien nos esté escuchando les gusta, podemos venir a hacer nuestro análisis y veredicto de la adaptación
De los cuatro
de Los Cuatro
fantásticos.
Fantásticos en un programa más pequeño o largo, eso ya veremos.
Sí, eso molaría mucho. Eso molaría mucho. A ver qué tal, con qué nos sorprendan y qué vemos. Pero, joder, a mí la verdad es que las imágenes, no, me parecen brutales. Muy
Muy
bien,
bien.
pues, ¿queréis que lo dejemos por aquí o...?
Vamos a cerrar, pero antes hay una sección más que no nos
Ah.
podemos dejar. Si hemos empezado haciendo una noticia destacada, hay algo que queremos traeros. Si es que después del tema, tan importante como son los Cuatro Fantásticos, queremos traeros un destacado más. Es un personaje destacado, pero no es un personaje cualquiera. ¿Es del cómic? ¿No lo es? Pues aquí tenemos a Tomás para traernos esta nueva sección. El personaje destacado.
Vale, pues vamos a ver, en el personaje destacado vamos a hablar en principio de personajes que tienen que ver con el entorno del cómic, más o menos, cercanos, pero que no sean los nombres que hemos oído siempre. O sea, que no empecemos ahora con Jack Kirby, Joe Shuster, George Pérez, Kurt Busiek, no sé, no salirnos un poco de lo habitual y a lo mejor incluso extendernos a otros trabajadores del mundo del cómic que no son guionistas y dibujantes, ¿no? Sino que están, a lo mejor son ejecutivos. Y hoy por eso quiero hablar de una persona que es muy importante, que voy a presentaros a Malcolm Wheeler Nicholson, ¿vale? Malcolm Wheeler Nicholson fue un militar. Nacido en el siglo XIX, en fin, en los últimos años de XIX, y que comenzó a escribir cuando dejó el ejército allá por 1920 y se dedicó a literatura militar. Escribió libros sobre la caballería en Estados Unidos y demás, y a partir de ahí dio el salto a la ficción, ¿vale? Fue escritor de relatos pulp, de relatos de falsa historia, ¿no? Un poco de estas revistas que se publicaban, que eran tan famosas en los años 80. En los años 80, sí, claro, Tomás. En los años 20, perdonadme, en los años donde, pues eso, las revistas donde aparecerían los escritos de Hogwarts, en el tema de la fantasía o de Lovecraft, en el tema del terror, pues había escrito literatura también de todo tipo, y uno de estos escritores fue este Malcolm Wheeler Nicholson. ¿Por qué es importante Malcolm Wheeler Nicholson para la historia del cómic? Porque Malcolm Weir Nicholson, después de ver el éxito que tuvo la revista Famous Funniest, que fue la primera recopilación en formato de lo que conocemos como cómic de tiras de prensa, en 1934 fundó National Allied Publications. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Que para rellenar espacio, porque en aquel momento la mayoría de las tiras eran tiras sindicadas, es decir, eran tiras que se, pues Flash Gordon, por ejemplo, pues se publicaba los domingos en un periódico y luego había revistas que recogían todas las tiras que se habían publicado de Flash Gordon en determinado tiempo, ¿vale? Pues Malcolm Weir Nicholson lo que decidió es que necesitaba material original. No tenía dinero, o sea, su presupuesto no le llegaba para comprar derechos sobre tiras dominicales, sobre tiras de cómic, y fue uno de los, fue el primero en contratar autores originales para llenar su revista de contenido original, ¿vale? Su primera revista fue New Fan, ¿vale? Y para esta revista y otras que vendrían, contrataría a dos personas de las que hemos hablado, de las que vamos a hablar o de las que hablaremos muchísimas veces, que son Joe Siegel y Joe Shuster, ¿vale? Sí, son los creadores de Superman, ¿vale? Entonces, es Malcolm Weir Nicholson, quien introduce a estas personas en el mundo del cómic, y su historia va a ser muy corta porque bueno, llegó a fundar dos revistas. Para la tercera tuvo que pedir ayuda a unos inversores externos. Esta tercera revista se llamó Detective Comics, Detective Comics, ¿vale? Y poco después, una crisis económica personal lo obligó a vender toda su parte de National Comics, de esta National Aid Comics que hemos hablado, a sus socios en Detective Comics, ¿vale? Con lo cual es verdad que Malcolm Weir Nicholson pondría en marcha esta rueda de National Aid Comics, pero no llegaría a ver su eclosión, porque ya había vendido y él volvió a sus novelas de sus historias de militares y no volvió nunca jamás a participar ni a saber ni a querer saber nada de cómics. Pero la relevancia que tiene en este Malcolm es que esta National Aid Comics se convertiría en editorial que tomaría para su nombre las siglas de Detective Comics, de la creación, o sea, DC. Y quien dio este empujón inicial a este tipo de cómics es este señor, que no llegó siquiera a poder a disfrutar del bombazo económico que supuso aquel famoso Action Comics número 1 con Superman, con los autores que él había conseguido. Y este es el personaje de hoy.
Muchísimas gracias, Tomás.
¿Ya ves?
Un no tan conocido, pero muy importante, Malcolm Wheeler Nicholson. Sí, señor. Muchas gracias, Tomás. Y después de esta sección, creo que ya podemos irlo dejando. Muchas gracias a estos compañeros del Tribunal de los Búhos, en el que hemos podido disfrutar y que tantas buenas cosas nos han traído de los Cuatro Fantásticos y de otras cosas del mundo del cómic, como este personaje destacado o la noticia. Y no sé si queréis traer algo más o una despedida, alguna guinda que queráis dar antes de cerrar. Pero mientras lo vais pensando, yo voy a recordar de nuevo a todas las que nos estáis escuchando que podéis encontrarnos en redes sociales, en arroba el tribunal búhos en X o arroba tribunal de los búhos en Instagram y en Blue Sky. O bien dejando vuestros comentarios y decidnos. Por ejemplo, voy a lanzar esta pregunta. ¿Cuál es vuestro personaje de los Cuatro Fantásticos que más os gusta? ¿Cómo llegasteis a los Cuatro Fantásticos? Sí, ¿qué esperáis de la próxima película? Así que nada, escribidnos a nuestro email, el tribunal de los búhos @gmail.com, o dejadnos estos comentarios en redes sociales. Acordaos de compartir el podcast para que toda esta afición por los cómics llegue a más gente y dejadnos vuestro like. ¿Hay algo más que queráis comentarnos, Fran, Tomás?
Lo que comentabas tú, David, que a mí me encantaría que tuviéramos comentarios de la gente que nos escuche, de que nos podéis enviar un mail o va a salir en todas las plataformas este podcast. Si me escucháis, habrá salido en alguna de vuestras plataformas favoritas. Pero tengo entendido y sé que en Spotify, por ejemplo, es muy fácil de comentar. Entonces, otra cosa es la gente que nos esté escuchando desde allí, pero cada vez más gente utiliza Spotify para escuchar podcast y es muy, muy, muy sencillo dejarnos comentarios ahí. iVoox también es una plataforma muy buena, entonces yo creo que a lo largo de los programas pues veremos qué plataforma es la ideal, ¿no? Para que nos lo dejéis, pero por ahora, si nos queréis enviar un mail, si nos queréis dejar algún comentario en Spotify y en o iVoox, pues nos encantará escucharos y nos encantará además hacer una nueva sección con vuestros comentarios o vuestras preguntas para poderlas resolver, porque leeremos todos y cada uno de ellos. Y esto acabo de lanzarme a la piscina porque no lo hemos hablado, pero bueno, yo ya me comprometo yo a recuperar todos los comentarios, porque mola mucho que sepamos que hay gente ahí detrás, ¿no? Esto lo hacemos por puro hobby. Tenemos otros podcasts que algún día explicaremos de otras cosas relacionadas con este mundo de la fantasía y no de los cómics, pero de otras cosillas. Pero es verdad que este lo hacemos sin ningún ánimo de lucro y con el afán de pasárnoslo bien y de compartir lo que hemos leído con vosotros. La sapiencia de Tomás, la opinión de David y mías, perdonad, pero lo veo así. Y nada más, eso, que espero que os guste muchísimo lo que escucháis y que cualquier sugerencia o cualquier cosita, pues es más que bienvenido. Así que nada, muchas gracias.
Yo solo voy a decir, ya te veo. Siempre, forever. Every moment. Te veo.
Pues desde el edificio Baxter hasta el rincón más lejano del multiverso, aquí termina este programa de El Tribunal de los Búhos. Se levanta la sesión.
Hasta luego.